En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este miércoles 8 de enero, en el que el Barça se ha metido en la final de la Supercopa de España, que se va a jugar el próximo domingo en Lleida a las 8 de la tarde, en el mismo escenario donde hoy se ha jugado esta primera semifinal. Athletic Club 0, Barça 2, goles de Gavi en la primera parte y de Lamine Yamal en la segunda. Ha ganado sin mayores contratiempos el equipo de Hansi Flick, que se va a enfrentar al que gane mañana la segunda semifinal entre el Real Madrid y el Mallorca, que también es a las 8 de la tarde. Por supuesto, les vamos a contar cómo ha sido el partido, lo que ha ocurrido en el estadio. El partido ha estado por debajo de lo esperado en un principio. Y cómo ha estado el Barça y la final que se puede plantear el domingo. Pero sin duda alguna, la noticia del día saltaba a eso de las 7 menos 25 de la tarde, cuando el Consejo Superior de Deportes hacía pública una nota en la que se confirmaba lo que ya desde ayer por la noche se estaba barruntando y había filtrado intencionadamente el gobierno. Y es que se le concedía al conjunto azulgrana la cautelar y que, por tanto, quedaba anulada de manera temporal la decisión de la Liga y de la Federación de retirar las licencias de Pau Víctor y de Dani Olmo. Ya saben que estas licencias se retiraron porque el Barça incumplió plazos a la hora de cumplir con el fair play económico y que no aportó lo que tenía que aportar en momento y forma que tienen establecidos los reglamentos, tanto de la Liga como de la Federación, para todos los clubes de este país. El Barça, como la Liga y la Federación, le quitaron la razón, como no le hicieron caso, acudió al Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes, que en teoría, en otros casos, podríamos pensar que debería decir esta no es mi competencia, mire usted, acuda de nuevo a la Liga o a la Federación o a la Justicia Ordinaria, esta vez sí, ha tomado partido y en una nota en la que no hay un solo argumento jurídico, dice que, claro, que sería muy malo ahora que no jugaran Pau Víctor y Dani Olmo en el caso de que el Barça tuviera razón y que, por tanto, hay que dejarles jugar. Y que, además, es que están en una competición donde están los mejores del año pasado y que hay que dejarles jugar. Y que es que incluso se podría haber perjudicado a la selección española, con lo cual hay que dejarles jugar. Es decir, se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD, que preside José Manuel Rodríguez Uribes, que por supuesto no ha aparecido por ningún sitio ni se sabe nada de él. Vamos, está tapado y vamos a ver si aparece. Cuando se ha enterado de la noticia, Laporta estaba ya en el estadio de Lleida, donde está la semifinal, y la reacción la han captado las cámaras de TV3 y la han emitido a eso de las 7 de la tarde. Es esta.
L'eufòria del president del Barça, l'abraçada amb l'assessor Enric Masip, pam, la botifarra i el crit del president Joan Laporta. Aquí teniu la botifarra i l'eufòria del president Joan Laporta en conèixer aquesta cautelar.
Se entiende perfectamente. Ese es el grito de Laporta, ¿eh? El grito de Laporta abrazado a Masip, soltando un corte de mangas después de conocer la decisión. ¿Para quién es el corte de mangas? Yo es que lo tengo claro. Para todos los que cumplen las normas y tienen que estar vendiendo jugadores para inscribir a otros, para todos los que están callados hoy, para todos esos es el corte de mangas. Para todos los que critican la gestión de Laporta, para la oposición, para los que plantearon hacer una moción de censura, para los que creen que el Barça ha perdido crédito en las últimas semanas, para todos esos es el corte de mangas. No se ha quedado ahí la cosa, porque después Laporta ha ido al palco, lo habrán visto ustedes en las imágenes, ha sentado en el trono este de los jeques en el campo, pero antes creo que la ha liado en el palco. ¿Qué es lo que ha sucedido? Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ese corte de mangas ha sido lo más suave hoy de Laporta en el palco del King Abdullah de el estadio donde se ha jugado la primera semifinal. Fuentes presenciales allí en el palco confirman a este programa que Laporta estaba fuera de sí, exaltado. Lo primero que ha hecho es darle un abrazo enorme a Dani Olmo y a Pau Víctor, que estaban en ese antepalco, y después de ese abrazo ha empezado a gritar ¡hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta! Insisto, insultos al aire, supuestamente a la Federación y a la Liga, después del abrazo que le ha pegado a Olmo y a Pau, con un gesto y un grito de rabia en el que, por cierto, en ese momento no estaba Louzán, el presidente de la Federación, que ha llegado algo más tarde. En ese momento no estaban, pero nos han dicho que la distancia ha sido enorme hoy con el presidente de la Federación y con Joan Laporta. Laporta también ha insultado a miembros de la Junta Directiva de la Federación, a presidentes de territoriales, a los que les ha llamado sinvergüenza en ese palco. Insistimos, fuentes que han presenciado a Laporta en ese palco nos dicen que su comportamiento ha sido incluso mucho peor que el de Rubiales en el palco del Mundial de Australia. Así que, Juanma, no solo el corte de manga, sino insultos muy graves al aire de Joan Laporta, gesto de rabia del presidente del Barça cuando se ha enterado de la noticia de que el CSD les había concedido la cautelar.
Esto es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que puede suceder de aquí al próximo domingo. Al parecer hay la intención de que Laporta comparezca, hable de una rueda de prensa, de explicaciones, y no sabemos si será allí en Lleida o será ya cuando vuelva el equipo a Barcelona el domingo por la noche o el lunes. Luego nos lo cuenta Elena Condis. De reacciones, pues hay poquitas. Ya digo que hay poquitas. Si nos están escuchando los presidentes de primera, de segunda división, pues que estamos a la espera de que ustedes opinen sobre lo que ha sucedido en las últimas horas. Hoy, de momento, Uriarte, el presidente del Athletic, y con Mónica Marchante, ha dicho esto.
Es una medida provisional tomada por un órgano político y ahora son la Liga y la Federación, con sus alegaciones, las que tendrán que defender la decisión que tomaron. Quizás si saco una conclusión, y es que llevamos 8 días del nuevo año y estamos viendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, y por otro lado también hacer esfuerzos como venir aquí, a un país lejos de nuestros aficionados, a disputar esos partidos, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede una situación así porque viene muy mal para el fútbol español.
Presidente del Athletic, claro, para él llueve sobre mojado. Es que como vivió en verano lo que vivió con Laporta, que fue diciendo que iba a fichar a Nico Williams, gritándolo a los cuatro vientos, pues claro, se da cuenta del personaje que es Laporta. Y lo ha padecido, así que sabe perfectamente lo que había hoy en el palco. Deco, justo un minuto después, se aproximó a la posición de Mónica Marchante, en Movistar Plus, y le dice esto a Uriarte.
Él tiene que preocuparse con él, dejar el Barça. Nosotros estamos en lo nuestro. Creo que cada club tiene sus problemas, tiene sus dificultades y cada uno hace bien o mal sus cosas. Yo creo que nosotros, desde el club, se está haciendo bien las cosas, se está intentando hacer lo mejor posible. La razón o no, son temas de justicia. Yo no los puedo valorar, pero al final si nos ha dado la razón de momento es porque algo han visto que tenemos razón, ¿no?
Es la voz de Deco, que de hoy es lo único que hemos escuchado de la parte institucional del Barça. Bueno, ha estado Elena Ford por la mañana, la vicepresidenta, en RACU, y ha dado tal espectáculo que eso merece un capítulo aparte. Lo de Elena Ford es un capítulo aparte, pero no tiene que ver con lo de Dani Olmo. Por la mañana todavía no estaba confirmada la noticia. Estaba filtrada anoche, pero no la han confirmado hasta que faltaba una hora para que empezara la semifinal de hoy. Y Pilar Alegría, la ministra del ramo, se ha hecho la digna diciendo que no, por supuesto, no hay ninguna medida tomada, se está estudiando. No solo eso, sino que se pedirán alegaciones a la Liga y a la Federación como corresponde.
Seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del Fútbol Club Barcelona, porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
pues no han pedido alegaciones ni a la Liga ni a la Federación. La verdad es que las mentiras que a veces son más próximas a la confirmación. O sea, miente por la mañana y por la tarde ya se confirma con la voz de Tebas y con la voz de Lou Zhang que no han pedido alegaciones de ningún tipo y que han hecho esa nota. Es una mentira encadenada y organizada, estructurada perfectamente, de manera piramidal. Esta es una estafa piramidal, desde arriba, de lo más alto del gobierno hasta lo más bajo, para decir no, que lo estamos pensando. Y ayer lo tenían súper claro y yo creo que han medido exactamente el tiempo para notificarlo en el día de hoy y decir, mira, venga, que no juegue la semifinal y ya si llegas a la final juega, pero vamos a hacer como que no juegue los dos partidos que va a ser muy cantoso. Les ha quedado perfecto. Y dicho lo que acabo de decir, No protesta nadie. Bueno, ha habido una nota de la Liga, de Tebas, como siempre. Le han puesto el micrófono a Louzán, el presidente de la Federación, en el palco, en el descanso, Mónica Marchante. Y vamos, que respeto absoluto.
Creo que en todo momento, por parte de la Federación, hemos cumplido escrupulosamente lo que está establecido, ¿no? Y por lo tanto, en este caso hay un reglamento que está aprobado también por el CSD en su momento. Y por lo tanto, máximo respeto. No, yo no tengo constancia de que la ministra se hubiera dirigido en este caso a, no sé si a la Liga, a la Federación, por supuesto que no, pero bueno, yo en todo caso reitero también que, como saben, hemos trasladado a la ministra, al secretario de Estado para el Deporte, pues nuestra buena voluntad para trabajar juntos por el bien de la Federación y del fútbol español, ¿no?
Máximo respeto, es lo que dice Louzán. Pues sigan ustedes respetando, que uno les hace cortes de manga y otros les mienten a la cara y con un par de horas de antelación. Así viene el día y esto evidentemente va a levantar muchas ampollas en todos los clubes, supongo, de primera y de segunda división, obligados a cumplir un estricto fair play económico. Y obligados a pasar por muchas penurias para poder inscribir a los jugadores. Y obligados a vender para poder fichar. Y obligados a acreditar en tiempo y forma lo que ingresan, lo que gastan y de dónde viene todo lo que tienen en sus cuentas. Y todo esto, que quede claro, no es contra dos futbolistas que tienen todo el derecho del mundo a jugar, que son Pau Víctor y Dani Olmo. Son víctimas de la nefasta gestión de Laporta y de su junta directiva y de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Así que el programa, evidentemente, viene marcado por esto, por la decisión del CSD y por las reacciones que se van a producir y por lo que ha sucedido en el palco que acaba de contar Fouto. ¿Están preparados en este partidazo de COPE? Paco González, hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Está Lama? Hola Manolo.
España salva al Barça.
Diría España, que... sí. Bueno, es que me han pasado un mensaje que ya, y no es un meme, o sea, es que es una fuente acreditada que ven una conexión política al más alto nivel una conexión política desde fuera de España conectada con Moncloa y Moncloa conectada con el CSD. Por ahí pueden ir los tiros. Está David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya lo veremos.
¿Por qué?
Porque no ha acabado. Sí, exacto. Estamos empezando. Y parece que viene fuerte esto hoy.
Sí, viene fuerte. Sí, pero sí. Estamos aquí para...
Sí, de momento ya hemos concluido que esto es un palanganazo mangoneado por el gobierno.
No, no lo hemos concluido, lo he opinado yo.
Bueno, pues lo has opinado tú, que eres el jefe del...
No, pero soy jefe, pero doy la voz al que opine también en contra. Lo que he dicho hasta ahora lo firmo yo.
Vale.
No digo que lo diga nadie más. Igual que lo que vas a decir tú, es tu opinión.
Es que como me ha parecido entender que la nota del CSD no decía nada, yo sí que he observado que en la nota del CSD dice, sin perjuicio de las alegaciones que se soliciten, o sea, porque esto es una decisión provisional. Las alegaciones se van a pedir. Para la resolución del fondo del asunto, el CSD ha observado la posible concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho y la existencia de perjuicios inmediatos de difícil reparación.
Sí.
Entiendo que algo de razón debe tener el escrito del Barcelona cuando el CSD, en el análisis ese exhaustivo de los 50 folios y las 60 pruebas adicionales habla de posible concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho.
Lo que pasa, Miguel, es que la nulidad que hablan del el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación de la Liga y de la Federación, que es lo que habla el CSD, hacen trampa. Y te digo por qué.
Habla de las funciones.
Claro, porque antes de eso, el control económico de la Liga había denegado al Barça la prórroga de esa inscripción. Y antes de eso, la federación había negado la licencia, con lo cual están haciendo trampas. Porque antes de eso ya, tanto el control económico como la federación habían denegado al Barça esa prórroga de la licencia.
Yo he respetado las decisiones que ha tomado la federación, las que ha tomado la Liga, la que toma el CSD, los 3 meses que tienen por delante para presentar alegaciones y luego quizás tomen otra decisión que yo también respetaré y no lo consideraré un palanganazo, ni una cosa ni la otra. Ni lo que ha pasado antes, ni lo que ha pasado hoy, ni lo que queda por pasar. Espero que haya razonamientos jurídicos lo bastante convincentes como para justificar una decisión u otra. De momento, se ha tomado una provisional, no definitiva.
Una provisional que es que jueguen.
Que jueguen durante 3 meses, ¿eh?
Sí.
Mínimo.
O máximo.
Bueno. Claro. Mínimo, ya veremos.
O máximo.
A lo mejor deciden antes.
Claro, yo creo que no es mínimo, es máximo.
No, es máximo. Es 3 meses máximo. El plazo que se dan es, creo, 2 o 3 meses, ¿no?
3 meses.
Vale.
Máximo 3 meses.
Está Senabre en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ahora saludo. Bueno, está Jaime Ugarte. Jaime, muy buenas. Jaime.
Muy buenas. Decías lo de los 3 meses. Depende. 3 meses o 3 meses y medio. O 4 meses.
O un nuevo recurso.
O un nuevo recurso. Es una sensación...
O la justicia ordinaria.
Es una sensación, pues decía el presidente del Athletic, de esperpento, pero yo creo que me atrevo a decir que es de decepción. De que alguien, por razón de la importancia tremenda que tiene el FC Barcelona, desde el gobierno, que es el Consejo Superior de Deportes, pues ha decidido pues darle una larga cambiada y echarle una mano, y de ahí la reacción que hemos visto de Jan Laporta contra todos los que él considera que, en vez de ir en busca de la justicia deportiva, lo que quieren es perjudicar al Barcelona.
Vamos a ver, que esto es una decisión política y no jurídica, no hay que explicárselo a ningún niño de 2 años.
Bueno, gracias.
Miguel, si te lo crees, tienes menos de 2 años.
Bien, de acuerdo.
Pero,
si vosotros no lo creéis, tenéis carne. Yo tengo más de 2 años, sí.
Sí, carne.
Esto es absolutamente político. Y yo creo mucho más en los jueces que en los políticos.
Bueno,
en los jueces, que a veces
pueden,
se equivocan.
Pueden llegar.
Y pueden liar la parda, pero siempre en torno a una base jurídica. La base jurídica, entre comillas, del comunicado ese que dices tú, no se sujeta por ningún lado. Dice, no, ¿qué entendemos? Que a lo mejor esta comisión no es quien para negar la licencia. No, no, perdón. Es que quien es quien, que es la Liga, ya la ha negado. O sea, aquí hay una intervención política directa, directísima, y es tan evidente que no hace falta ni explicarlo. O sea, es que no se sujeta por ningún lado. Yo me alegro mucho por los chavales. Creo que esto es bueno para, desde luego, para ellos, para el equipo, para Flick, para el Barça y, por tanto, para los aficionados del Barça. Pero creo que para el club es un día malo, porque esto mata cualquier moción de censura de Laporta, le da una vida más. Habrá hasta quien le siga cogiendo cariño, porque el tío al final siempre encuentra algo. Encontró una palanca para inscribir a Lewandowski, luego resulta que la palanca no existía, ese dinero, pero Lewandowski jugó. Encontró una cautelar para que juegue Gavi. Gavi sigue jugando, pero la cautelar aquella la dio el juez, un juez, no lo dio ningún político. Y ahora ha vuelto a encontrar esta, pues se ha llamado a Puigdemont, y Puigdemont a Pedro Sánchez o a Perico, el de los palotes, no tengo ni idea. Pero
esto es una suposición.
No, no, claro. Por eso digo que no tengo ni idea, pero que es una decisión política y no jurídica, vamos, es que se le cae a cualquiera, es que es normal.
Pero entonces, ¿qué, la seguridad política cuál es? ¿De dónde la deduces?
Coño, de que no hay ningún argumento jurídico.
¿Cómo? No, no, hay una nota que lo explica, que el CSD
se lo... Vamos a ver, que la nota, Miguel, la nota, el único artículo que cita...
No hace falta que me chilles.
No, no, perdón, es que yo llevo los auriculares puestos, me los pongo. Perdón, no quería elevar la voz. La nota, el único artículo que cita es uno de la ley del deporte como diciendo que todos los futbolistas o todos los deportistas tienen derecho a... Que es como si citas en la Constitución, todos los españoles tienen derecho a trabajar o a un hogar. Y entonces yo me meto en tu casa... Como tengo derecho a un hogar y... No, vamos a ver. O sea, hay un reglamento de liga y de federación aprobado por el Consejo Superior de Deportes, vigente con la actual ley del deporte, y tú no me puedes acabar diciendo... No, es que la ley del deporte pone que todos tienen derecho a... Claro, y yo tengo derecho también, pero no tengo licencia para jugar en primera división. Es que, o sea, es...
No, Paco, yo creo que nos estamos embolicando. Yo solamente hago una pregunta. ¿Alguien piensa que si en vez del Barça esto le hubiera ocurrido a dos jugadores del Leganés, del Getafe, del Girona o del Baracaldo?
El Madrid no lo metes, ¿no? ¿Ahí?
No, el Madrid no lo meto.
No, no le pasa. No,
del Madrid ahora hablaré. ¿Alguien piensa que el Consejo hubiera tomado esta decisión?
Yo.
Porque yo me río cuando dice, en perjuicio, dice, para no provocar un perjuicio económico y deportivo al Barça.
Yo,
oye,
lo opino.
Pero escúchame, Miguel, se lo está provocando a los demás.
Yo lo opino porque yo he visto salvar a dos equipos que estaban descendidos.
Sí, que son el Sevilla. Claro,
decisiones,
pero yo también
políticas.
He visto bajar, por ejemplo, al Reus, al Extremadura, porque debían 1 millón de euros.
Y al Elche. Sí,
los he visto, y al Elche, porque debía 4.
Al Reus de Laporta, ¿será que no llamó nadie ese día?
Pues ese día no llamó o no les interesaba.
No, claro,
porque hoy sí
porque
que
el Reus no es el Barça.
Hoy sí que les ha interesado,
bueno, pero esto,
¿eh? Si alguien
esto,
piensa
esto,
que es que esto
de
es...
De todas maneras...
Todo esto que estamos hablando de que son suposiciones.
No, una cosa.
Las tuyas.
No, perdona, una cosa. Hay una cosa que no
yo
es
no
una...
Yo no he hecho ninguna suposición.
Perdona.
No, estás diciendo que está...
Yo no he hecho ninguna suposición.
No, tú estás dando las mismas opiniones que nosotros. Hay no. Tú diciendo que estás basándote en una nota y nosotros diciéndote que nos basamos en una nota donde no hay argumentos jurídicos.
La
que la decisión de un político que decide que estos señores jueguen...
Existe. Yo hablo de cosas que existen y de lo que dice la nota, que podemos estar o no de acuerdo.
Claro.
Perfecto. Perfecto.
Hay una
pero
cosa.
De ahí a una interpretación superior, todos son ya suposiciones
no.
Mientras pero no bueno, se demuestre lo
que. Hay una cosa que no es una suposición. Hay una cosa que está demostrada, que no es una suposición. Que la portavoz del gobierno esta mañana o la han mentido. O nos ha mentido, una de dos.
Venga, por favor, foto, venga.
No. Hola, bueno, me da igual, Juanma.
Ahí, ¿cómo le van a mentir?
No, yo ahí creo a foto.
Claro.
O sea,
venga, hombre.
Ella llamaría a Uribe y Uribe diría, pues mira, para seguir el proceso legal tenemos que pedir ahora alegaciones a la Liga y a la Federación, porque ella no tendrá de esto ni puñetera idea. Pero ha habido un puenteo y por encima
claro,
le han dicho...
Porque esta decisión
ya...
está por encima de Uribe
y de Pilar y de Alegría.
Claro.
Vamos. Otra suposición.
Pero que no, Miguel, si ha dicho que tenían que pedir alegaciones a la Federación y a la Liga,
y
no las han pedido.
No, dicen que las pedirán, que para tomar esta decisión
no
lo
solo faltaba que no las pidieran. Solo faltaba que no las pidieran ahora.
Han tomado una decisión
pero,
sin
coño,
pedirlo.
Escucha, si lo que deciden es una provisional
no,
para
pero
pedir
que
las
la ministra ha dicho que antes de decir
alegaciones...
nada, escucharán las alegaciones antes de decidir.
Bueno, lo que haya dicho antes. La ministra es problema de la ministra. Yo,
ah, claro, y lo que diga la nota
la
es problema
hombre,
de la nota.
No, claro, naturalmente. Yo no estaba respondiendo a las opiniones de la ministra. Me limito a hablar de lo que estamos comentando aquí. Y si todo esto es tan evidente, yo creo que están perdiendo ya a la Federación y la Liga a tiempo en presentar mañana mismo las alegaciones para que el Consejo Superior de Deportes, con la mayor diligencia del mundo, pueda fallar en condiciones...
Es que todavía no les han mandado las...
Bueno, pues exigirlas.
Falle.
O sea,
hombre, claro,
en lugar de salir...
Todavía
en lugar,
no,
en
no
lugar
le han
de
la argumentación por la que el CSD pero, da esto.
Miguel,
el,
que hay una nota pública de la Liga pidiendo
sí,
efectivamente
yo, sí,
eso.
Pero es que yo he oído, sí, pero también he oído al presidente de la Federación, que es el que da las fichas... Que respeta profundamente la decisión del CSD.
Que la respeta, pero que ha dicho... Pero, hombre, demasiado educado ha estado Louzán, creo yo.
No ha dicho nada, Louzán.
Pero no, lo que ha dicho es que se han enterado cuando han llegado al estadio que la ministra no ha llamado a la Federación ni le han mandado ninguna alegaciones y ha dicho que el reglamento de la Federación lo aprobó el CSD.
Para tomar esta determinación que ha tomado hoy, pregunto, desde mi bendita ignorancia... ¿Era necesario pedir alegaciones?
Hombre, pero si lo ha dicho la propia ministra,
sí,
esta mañana.
No, la frase textual de Pilar Alegría, por si...
Espera, no, no, vamos, perdón. Vamos a escuchar otra vez a Pilar Alegría, Radio Nacional de España, esta mañana.
Seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del Fútbol Club Barcelona, porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
Claro. Para poder dar una respuesta... Sí, sí. Que han dado sin pedir las alegaciones.
Con lo cual, han mentido.
Puede que no sepa, o sea, de lo que habla.
Esto es como si mañana pide la cautelarísima por los dos partidos del Madrid de Vinicius y antes de nada dice, sí, concedida. Porque igual no vuelve a jugar una semifinal en Arabia.
Ya estaba concedida en el acta.
Habrá que escuchar a la otra parte. No, tú no puedes decir que sí porque sí.
Yo, si me permitís, el debate...
Dale. La cautelarísima, tengo entendido que no necesita pedir las alegaciones.
No hace falta escuchar.
O sea, luego se puede pedir para revocarla, pero en principio... La cautelarísima.
Lo que pasa es que aquí hablan de una...
Está este programa lleno de profesores de derecho deportivo que nos podrán dar
luz. Sí, yo te digo que aquí no hablan de cautelarísima, hablan de medida cautelar urgente.
Claro.
Vale, Dani.
Yo alucino porque yo no... O sea, que se le dé palos al CSD, que podáis decir que la nota es chusquera o que no tiene los argumentos que esperabais y tal, lo entiendo perfectamente, pero yo jamás pensé que viviría el día en que se insinúe o se diga que el gobierno de España es culé, es catalanista y baila sardanas. Tengo abuelos ahora mismo retorciéndose en la tumba escuchando esto.
Hombre, Dani, una cosa.
Es verdad que en un pasado no.
Déjame acabar, solo... No he hablado nada, no he dicho nada en 50...
Hombre, ¿cómo no has dicho nada? Acabas de decir una cosa diciendo que estás sorprendido de que el gobierno de España sea culé. Si esto, el gobierno de España no es ni culé ni madridista ni nada. El gobierno de España lo que es lo que más le convenga en cada momento.
No. Vosotros habéis dicho que ha intervenido o insinuado.
Claro, porque le conviene
Puigdemont
al gobierno.
Que ha intervenido Puigdemont. ¿Tú crees que Puigdemont no tiene otra cosa que hacer que preocuparse por Dani
Olmo? Pues la verdad, no creo que
se juega Dani Olmo la Supercopa.
Vale,
pues,
ha sido Donald Trump. Entonces, el que luego, ha dicho Groenlandia o lo de Olmo. Una de dos.
La misma seguridad con la que aseguráis que el gobierno le ha echado un cable al Barça es la que teníais con que Tebas ayudaba al Barça. Porque hay unas normas para todo el mundo, pero para el Barça Tebas tiene otra. Bueno, Tebas...
¿Quién dijo eso?
Joder, se ha dicho toda mi vida. He escuchado que Tebas, en todas las inscripciones anteriores, la de Gaby, la de Olmo este verano, y tal, es que Tebas, claro, cuando llega al Barça siempre...
Es que la de Lewandowski se la clavó.
Bueno, esta no. Esta última no, entonces esa teoría...
Claro, porque la de Lewandowski se la clavó, por eso ha aprendido.
Yo solo digo que cuando el CSD...
En la de Lewandowski, para que... si mi madre viviera, para que me entendiera ella... El Barça dijo, voy a recibir un dinero. Entonces la Liga dijo, vale, pues entonces inscribe a Lewandowski. Y no lo recibió. Y entonces esta vez, cuando ha dicho, no, que voy a recibir 100 millones de los palcos, mira los contratos, tal. Pero no, tú no tienes que... O sea, esto no es, me faltaba un documentito, me faltaba la fotocopia del DNI, que lo tenía caducado. No, faltaba el dinero. Que es lo que te piden a 31
de diciembre. Los 28 millones de euros tenían que estar ingresados en la cuenta del Barça a 31 de diciembre.
Es lo que le exigen
al Cádiz, te doy la razón, Paco,
al Betis y a todos.
El Barça lo ha hecho fatal. No, eso no lo niego.
Todo esto que estáis diciendo, recuerdo haberlo dicho yo en este programa antes de que lo dijera nadie, las dos cifras, los dos ingresos, y recuerdo también haber dicho el primer día, y es más, dándole la razón a Tebas, de que lo que Tebas quería ver era el dinero.
Claro.
Y que...
A mí me hace gracia
entonces,
con esto acabo.
Entonces, si Tebas lo que quería ver el dinero y el dinero no llegó, ¿te parece justo que ahora fallen a favor del Barça?
Lo que no llegó es el documento físico de la transferencia.
¿El dinero?
El dinero estaba...
No van a ir con los 28 kilos, pero si el documento físico de la transferencia no llega, es que no llega el dinero. ¿Te parece justo que un equipo que fuera de plazo no integre o no demuestre que ese dinero va a estar ahora... una medida política, le beneficia en el sentido de que le permita tener más días para presentarlo?
La cuestión que se debate ahora no es esta, ¿eh?
Sí, sí, te lo pregunto a ti, lo que te... La pregunta muy clara, que si te vale justo.
Pero escucha, Manolo, tú estás también de los que, como yo, tenemos que ir de visita gratuita al del Sonotone, o oyes bien. ¿No? Yo te he dicho ya que me parecía mal que me parecía vergonzosa, que me parecía de bochorno toda la manera con la que se había gestionado. Pero si lo que le piden al Barcelona, además de los contratos firmados, luego es una ampliación y hay unos días que, aunque está hecha la transferencia, no se tramita porque los bancos es festivos, efectivamente hay una gestión muy mal hecha, pero luego lo pueden demostrar. Pero ahora no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo que les han quitado la ficha federativa, y eso es lo que se discute, no si el Barça está o deja de estar en el uno por uno, que por cierto ya está.
Ya está, vale.
¿Y qué?
Es que, es que no logro entender. El Barça no ha cumplido lo que se le pedía, claro, a 31 de diciembre. Punto y final. El Madrid perdió a un futbolista porque el FAS no le entró. El otro no inscribió a un jugador porque no le llegó el transfer. El otro
¿Tú entiendes que el Barcelona, el Valencia, el Sevilla o el Celta defiendan sus intereses hasta la última instancia?
Miguel,
yo no estoy criticando al Barça, yo estoy criticando al Consejo Superior de Deportes.
El Consejo Superior de Deportes solo ha dado una medida cautelar urgente porque se la han pedido y tiene la potestad para concederla y pedir las alegaciones oportunas después de haberla concedido o después de haberla denegado. Por eso concede 3 meses más. Hostia, es que va bastante fácil.
Pero bueno, luego le está dando un trato de favor a un equipo que nunca ha hecho.
Pero claro, parece que sea no lo sabes, única... porque no es el primer equipo.
Coño,
le ha
dado 3 meses.
Y le da 3 meses a la Federación y a la Liga también.
Perdona,
no se los da al Barça. Pero es
que el Elche, cuando fue descendido, también se lo pidió.
Claro.
¿Y dónde está el segundo?
Y el Extremadura también se lo pidió.
Porque quizás no encontró ese punto que dice en la nota, que es la posible concurrencia de una causa de...
Vale. Oye, una cosa, hay gente a la que no he escuchado. Gañizares, por ejemplo, a ti no te he escuchado.
No, yo estoy escuchando muy atentamente, la verdad.
Ya, pero cobras por hablar, no por escuchar.
Te prometo que en ocasiones lo intento, pero no encuentro el momento en que pueda.
Bueno, gracias, Santi Gañizares. Seguimos con...
Los niños nos iremos a la cama ahora.
Yo me alegro mucho por los jugadores, que en definitiva aquí eran las reales víctimas de todo esto. Porque
eso es verdad.
Lo han pasado francamente mal. Y en definitiva son dos chicos que no tienen culpa de nada. Estoy absolutamente de acuerdo que ha sido una interferencia política. Mira, si hubiese sido un juez el que hubiera dado esta posibilidad de inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, pues me hubiera parecido bien, porque yo todavía creo en la justicia en este país, en los políticos hace mucho tiempo que no, y sobre todo en los políticos, aquellos que interfieren en las instituciones, como en este caso son la Federación Española de Fútbol y la Liga, que la ponen ahora mismo, están en duda y son los grandes perdedores de esta situación. Espero, como tú has citado antes, la reacción del resto de los clubes, porque si bien es verdad, por ejemplo, que al Valladolid no le importa un pimiento que el Barça tenga mejor equipo o peor, porque no es su liga la que está jugando, pues sí que le ha costado inscribir jugadores este verano, ¿no?, para poder completar una plantilla. Y como el Valladolid nombró a todos los equipos con la letra que tú quieras, que a lo mejor solamente Atlético de Madrid y Barcelona y Real Madrid son rivales reales del Barça, y esos pues quizá sean incluso más discretos, ¿no? Porque decir, claro, es que si tú atacas de alguna forma, claro, tú es que eres rival del Barcelona, pero sí que espero al resto de la liga, no solamente de Primera División, sino también de Segunda División. Hoy he leído ¿quién lo ha dicho? El presidente del Moscardó, de algún equipo que nada tiene que ver con la categoría nacional.
Sí.
Y espero, de alguna manera, que se manifiesten y que apoyen de alguna forma a quien instala las normas, ya que ellos las aprobaron y las siguen y las respetan.
¿Sabes a quién no espero yo? Perdón que lo digo rápido. Al Madrid. El Madrid ha hecho una dejación de funciones en España. Antes se llevaba bien con la Federación y mal con la Liga. Ahora Liga y Federación es más o menos Tebas. Entonces, pasa de esto. Sospecho que le viene bien el ir de la mano, aunque sea en la foto, están separados con el Barça, para el sueño, para mí imposible, de la Superliga, y no va a decir ni pío.
Paco, pero el otro
estoy convencido,
¿eh?
Y hasta le estará, perdona Manolo, y hasta le estará sentando bien, porque está dejando en evidencia.
Pero una cosa, el Madrid, los aficionados del Madrid no creo que estén muy contentos con
el otro día. Yo se lo dije a Joseba Larrañaga y le dije, a mí me extraña el silencio del Madrid, como club no, porque va de la mano, pero me extraña que el Madrid no respalde a sus socios, porque ahora mismo hay un clamor popular en el madridismo de que esto es otra cacicada. nos guste, nos parezca bien, sea correcto, sea verdad o mentira. Y me resulta sorprendente que el Madrid no abra la boca. Ahora, imaginaros, yo hago una voy a ser malo. Final Real Madrid-Barça y mete el gol Dani Olmo. ¿Cómo se pondría los... No digo el club, ¿eh? Los aficionados del Madrid.
¿Cómo están hoy?
No, pero imagínate que les mete el gol y gana la final del Barça.
Pero el Madrid ya no dijo nada del caso Negreira.
Nada.
Hasta que
nada.
Se
sí, dijo.
Mucho.
Luego se persiguió. Sí, luego,
después de dos semanas.
Un mes. Tardó. Se personó cuando vio el alarma social que estaba instalada dentro de sus seguidores. Claro.
El Madrid está mucho más cerca de árbitros y luego no presentarte.
Oye, David Sánchez, cobras por hablar.
Sí, no, estaba como Santi atentamente escuchando a los compañeros. No, yo soy un poco de la teoría de Paco. Yo era de los que soñaba con la posibilidad de esa moción de censura para fumarme a Joan Laporta, porque soy muy contrario a la gestión de Joan Laporta como presidente del Barcelona. Tengo la sensación de que es un tipo con suerte, con contactos, con muchos conejos en la chistera y que vuelve a salir indemne de todo esto, que yo pensaba que le iba a costar
el cargo.
Pero que
hubiera salido igual, ¿eh? Perdonad que descorte. O sea, a los que sufrís porque no lo una sabe, moción no, de censura,
pero
la
eso
moción
no lo,
de censura
no lo
la, gana, la gana la no, puerta yo, con la gorra, ya
yo,
te lo digo
yo. Yo creo que no. Yo creo que
ya ganó una en 2008.
Sí, pero no tenía nada que ver. Aquello era por unos canapés, 3.000 euros unos canapés del palco.
No. Y lo de Pekín y las camisetas y no sé qué. O sea,
pero nada que ver. Ahora estamos hablando de que tu fichaje estrella este verano, meses después, no lo podías inscribir por una negligencia del presidente
mientras
o de la Junta Directiva del Barcelona.
Moción de censura, y yo creo que la puerta la ganaba. Es que,
la pelotita cosas... tampoco está entrando. Es que parece que el Barcelona ya ha ganado 4 Champions y 3 Ligas.
¿Va tercero en la Champions?
Es muy ilusionante.
¿Está luchando por la Liga?
Dani, hay cosas más graves, pero lo que llega es lo que pasa en el terreno de juego. Y en eso estoy con David. Es decir, el otro día decía Minguella, ¿no? Yo me marché cuando dijo que había que pagarle 50 millones al señor Dean de intermediar con Nike. 50 millones con la sospecha de que de esos 50 algo vuelva. Para algún lado, no sabemos para dónde, pero que algo vuelva. Eso nunca se podrá demostrar. Y el socio probablemente no se enfade tanto o no vote una moción de censura en contra, como que este tío no ha sido capaz de escribir a Olmo.
Pero vamos a ver, yo no sé si salía o no la moción de censura, pero si tu capitán sale públicamente a una rueda de prensa y dice públicamente, mira, yo si estoy en otro equipo y me viene el Barcelona, a lo mejor me lo pienso. Coño, eso no sé si es alarma social. Sí,
también
pero
dijo que él vino, ¿eh? ¿Eh? También dijo que yo me lo pensé. Y vine. Y,
correcto, pero también dijo lo que yo digo que dijo Rafinha, que dijo que entiende que los jugadores se lo piensen un par de veces antes de venir al Barcelona. A mí la gestión de Joan Laporta me parece lamentable. O sea, me parece gravísimo lo que ha pasado con Dani Olmo y con Pau Víctor. Y yo también aplaudo que hayan encontrado una solución. No sé si por un tema político, por un tema jurídico, un tema de tribunales, pero al final yo también le exijo al presidente del Barcelona que, ya que has metido la pata gravemente, encuentre una solución, y la ha encontrado. Y por eso yo pienso que se sale de rositas, que ya no va a haber moción, que va a seguir de presidente y que se ha vuelto a sacar otro conejo a la chistera.
No,
que
hubiera seguido
de presidente igual.
Y que la reacción ha sido cortes de manga, que es muy expresivo. Y insultos en el palco y tal. Ahora lo contamos todo. 12:07, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues muchas críticas, ¿eh?
¿Hay mensajes? ¿Hay mensajes?
Una barbaridad. Quizá top 3, ¿eh?
¿Sí? ¿Estamos en día top?
En día muy top, muy top. Solo comparable con los días de Negreira y otros días.
Siempre.
No agites, no agites.
Mira, decía uno, es insoportable la alegalidad en la que se mueve el Barça. Llegan tarde Pamplona y no pasa nada. Se retiran de la Copa del Rey y no pasa nada. Les ponen dos partidos por el cochinillo y no los cumplen. Pagan al CTA y no pasa nada. Y ahora esto, apelo a los clubes a que no jueguen contra el Barça. Hay que parar esto de una vez. Es una soberana vergüenza que el resto de clubes tengan que hacer encaje de bolillos para cumplir las normas para poder inscribir futbolistas, y sin embargo al Barça se le permite todo. Lo que tendría que hacer el fútbol español, con el Madrid incluido, es una huelga hasta que todos jueguen con las mismas normas. Laporta se ha comportado como un macarra. Sabe que tiene derecho de pernada con este gobierno, que depende de socios que son amigos del presidente del Barça. Por cierto, ¿dónde están el resto de presidentes aparte del del Athletic? ¿No van a decir nada? ¡Qué vergüenza y qué bochorno! Lo de hoy es una falta de respeto a la Liga, a la Federación y al resto de equipos que luchan cada año por cumplir las reglas establecidas. Que lo disfrute Laporta haciendo cortes de manga. Otro decía, por favor, necesito que esta noche llaméis a Toni Freixa y necesito oírle decirlo de que el Madrid es el equipo del gobierno. Y en cambio, dice otro, Laporta ha llevado al Barça la regla del 1-1. Activó mecanismos legales y económicos para poder hacer una plantilla a medio plazo. Equipo competitivo, vuelta al 1-1 y presentó todo lo necesario para inscribir a Olmo y a Pau Víctor. Le tildáis de bufón, pero algo hará bien este hombre. Y quiero que escuchéis a otro oyente que opina sobre el caso Dani Olmo.
Sabíamos que esto iba a pasar, porque es el Barcelona. Y a otro equipo grande les pasaría también igual. Y dicho esto, es casi mejor. ¿Os imagináis al barcelonismo hablando de caverna, de que no le han dejado competir en igualdad de condiciones, hablando de una adulteración que viene desde Madrid y desde el Estado español? Pues al final, Madrid y España saca las castañas del fuego.
12 y 9, hora menos en Canarias. Esto sigue, ¿eh? Enseguida conectamos con Palomar. ¿No se imaginan el artículo que escribe en Marca?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí, sí, sí. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well,
12 de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, está Jaime Ugarte, está Fouto. Por cierto, Fouto, ¿Uribes irá a la final de la Supercopa el domingo ahí al palco en el... ¿En Lleida?
Le invita al Barça, ¿no?
Hombre, pues debería, ¿no? Debería.
No, pregunto. Juega
su partido, él.
No tengo constancia, pero bueno, si hay que aparecer en la foto, seguro, porque pues, a Uribe en la foto le gusta mucho.
Pues no creo yo, ¿eh?
A ver, allí se va a encontrar a Louzán, que
no, pero aparte que emoción. Aparte que no tenga muchas amistades ahí.
Hombre, con lo que ha pasado hoy, yo creo que...
Que no hay billetes, ¿no, Paco?
No, que en el gobierno en general nunca se han visto bien los tratos con Arabia. Aunque luego le vendan barcos o le compren misiles. ¿Me entendéis lo que quiero decir?
Sí.
Ah, vale. No sé si en otras Supercopas ha ido o no algún miembro del gobierno. Pues no, allí con
pero,
Rubiales.
Pero parece que ha sido la propia Pilar Alegría la que ha dicho esta mañana. Bueno, hay que evolucionar, no sé qué. Preguntaba sobre esto.
Sí. Publica en Marca un artículo Roberto Palomar que se titula El cese de firma una cacicada intolerable. El artículo termina diciendo, después de muchas argumentaciones y tal, que el CSD se ha defecado en las normas de la Liga, en los reglamentos de la Federación, en el cumplimiento del fair play, en la buena gobernanza de los clubes. En definitiva, se lo ha pasado todo por el forro. ¿Qué pensarán los clubes que cumplen, que tienen inscripciones al día, que venden jugadores para estar equilibrados, que compran lo que pueden para mantenerse en la norma? La cacicada es peor de lo que parece. Todo bien aderezado por el numerito de Laporta, con su corte de mangas y su histrionismo. Sale de esta como un héroe. Hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú también ves aquí una mano política clarísima, ¿no?
Sí, clarísima. Lo que pasa es que habéis dejado un poco de lado, porque es la parte más aburrida. Yo creo que aquí sobre todo subyace la guerra del gobierno con Tebas, con Louzán y con Aganzo, que es que al gobierno no le gusta ninguno de estos tres elementos. Tebas por razones obvias, Louzán también por razones obvias.
Por el PP, sí.
Porque es del PP, y Aganzo tampoco está muy bien visto. Entonces el gobierno, en cuanto ha podido, ha tenido la oportunidad de meter
les ha desautorizado, sí.
Les ha desautorizado al margen de que esté el Barça, que yo creo es un añadido más para este caldo, que es lo que lo hace muy atractivo, que esté el Barça y un jugador de renombre como Olmo. E incluso en esa ecuación yo metería también al silencio de Florentino, que tampoco le gusta a Tebas y me parece que tampoco le gusta a Louzán. O sea, Florentino está recogiendo de esto también. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Que va a jugar contra Olmo el domingo? Bueno, si ya ha jugado otras veces, es un rival deportivo. Pero por debajo de todo esto, para mí hay una guerra soterrada política con estos tres elementos que no le gustan al gobierno y que tampoco le gustan a Florentino, y de ahí sacamos este cóctel. Luego yo estoy más de acuerdo con esta postura de Paco, Manolo, Santi, de que yo creo que hay una injerencia del gobierno y que las razones que...
Cuando hablas de injerencia del gobierno, ¿hablas de injerencia muy, muy arriba? ¿La sospechas? ¿O crees que no? ¿Crees que no podemos llegar a pensar en que está en juego el pacto con Junts por esto?
Es que eso ya es interpretarlo. Claro, la política española está en una dinámica que te puedes creer cualquier cosa, pero por ejemplo, a mí la nota del CSD es que no hay razones jurídicas, son todas razones sentimentales. O sea, no, que es que la selección sale perjudicada. Si es que el CSD no tiene que... Uribe no es el seleccionador. O no, es que los cuatro equipos que están en la Supercopa tienen unos méritos deportivos. Vale, y si los jugadores son del Onteniente o del Málaga, ¿qué pasa? ¿No hubieran sido inscritos? ¿No? Es que un internacional como Olmo, ¿cómo le vamos a dejar? Vale, y el que no es internacional, ¿qué pasa?
Claro, o sea, y se Koundé, que le den por saco a Francia.
Claro, y que podría jugar en otro equipo, que Olmo,
Falta neutralidad en la comunicación, en la nota, y luego me parece que ahí se conculca también la igualdad, porque para mí se han roto unas normas. Entonces, el 31 de diciembre del 2025, ¿qué hace la Liga? Oiga, inscriban ustedes jugadores cuando puedan. Esa es la norma que va a ser a partir de ahora. Si ustedes pueden, aunque estén los bancos cerrados, pues les vamos a dar un día más, ¿no? Aquí hay unas normas y hay que cumplirlas. Y estoy de acuerdo también con que si esto lo dice un juez, es otra cosa. Pero cuando hay unos reglamentos de por medio aprobados por el CSD, es que esto hay que
claro, tú imagínate esto, en vez de darlo el CSD, lo concede un juez de cualquier sitio. Y dice, tengo que estudiar yo esto de ser fair play financiero, ¿es legal o no?
Claro.
Coño, ahí los demás nos tenemos que callar la boca, porque
efectivamente.
Ya, mirar lo que dicen las leyes. Bueno. Pero que lo diga un político, porque aquí, esto no lo ha firmado el TAD, ¿eh? No lo ha firmado ningún juez del TAD. No ha firmado nadie con... me llamo Pepito Pérez y soy juez. Y soy,
es una decisión del presidente del Consejo, claro. Punto.
Yo estoy deseando que esto acabe en un juzgado.
Sí.
Claro, es que, pero el recurso era el CSD, o sea, no lo puede decir.
Y entonces la decisión del juez habrá que respetarla sin ninguna duda.
Pero, una cosa, pero como se han respetado, las dos decisiones que han tomado a favor y en contra del Barça. Hubo una a favor con la inscripción de provisional de Gavi y ha habido otras dos en contra con las de Pau Víctor y Dani Olmo.
Correcto.
Claro.
Pero una cosa, poneos de acuerdo porque lo que dice Palomar no es lo mismo que lo que estabais diciendo vosotros. O sea, Palomar habla de una injerencia política, pero por el tema David Aganzo, Louzan, el PP, no sé
yo
qué.
Yo creo que eso tiene mucho peso. Puigdemont
y Cataluña y no sé qué.
Lo importante es la injerencia política, no lo que
bueno,
motiva
pero no es lo mismo.
Al que hace la injerencia.
Para mí la motivación termina Andy, perdón.
No, digo que lo importante aquí realmente es que el político, que es el más fácil de convencer, es el que acaba de alguna forma con todo eso. Digo el más fácil porque el juez tiene muchos más argumentos y seguramente sería más difícil de convencerlo. No podrías convencerlo, tendrías que convencerlo a través de argumentos legales. Pero, ¿qué más da? O sea, realmente, ¿qué es lo importante? ¿Que haya sido Puigdemont o Sánchez?
Hombre, pero
o que haya
esperáis...
sido odio hacia Tebas, Louzan... Aganzo. El problema real es la interferencia política, es lo que tiene que preocupar no ya al país entero, que los políticos interfieran de esta forma en las instituciones.
Pero,
no, yo no cambio
el discurso. No busques nombres, simplemente te hago una
pregunta. No, pero lo sabéis a vosotros.
Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que si esto le pasa a Osasuna o al Celta, se toma esta decisión?
Probablemente no, Manolo. Yo te hago otra pregunta. ¿Es la única cautelar de la historia la que se ha dado hoy? No, habrá otras cautelares que se la habrán dado al Madrid.
¿En torno a licencias?
En torno a licencias es la primera, creo yo.
No, en torno a licencias no. Una cautelar del CSD. ¿Es la primera de la historia?
Por ejemplo, el TAD prácticamente te las tumba todas. ¿Por qué? Porque cuando un equipo busca el resquicio legal de voy a recurrir esta sanción para que este jugador llegue a este partido, el TAD, que es un tribunal que es, en teoría es independiente del CSD, te las tumba prácticamente todas.
No, pero yo digo, el CSD nunca ha dado la razón al Madrid, por ejemplo, en la historia. Entonces, cuando el CSD da la razón al Madrid, el CSD da la razón al Madrid...
Nunca pero, ha entrado
es la primera vez que pasa esto.
Pero claro, cuando el CSD da la razón al Barça ya es... Politiqueo, Puigdemont...
Pero esto son licencias, no es el Barça. Es decir, no vale para nada el fair play financiero. Es lo que tienes que ver. O sea, le estás poniendo los colores de Barça y de... Vale, que es cojonudo para el Barça, para Olmo, para Flick, para...
No, eso sí, eso sí.
Magnífico. Pero que esto no es una decisión jurídica.
Y luego, aparte, otra cosa.
Es un político que ha dicho, se hace así. Y yo no creo, perdona, y te respondo, yo no creo que esto tenga que ver ni con Louzan, ni con Tebas, ni con el odio que le pueda sentir esta administración, o la muy poca simpatía que les tendrán, seguro, tanto a Tebas como a Louzan. Seguro que les tiene poca simpatía. Porque en el CSD, políticamente son, digo, desde el punto de vista del deporte, unos inútiles. O sea, no se les ocurrió nada para presentar a alguien que les gustara a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Son inútiles. No cambiaron la ley del deporte para que hubiera sufragio universal, entiéndase, un federado, un voto, que eso permitiría que ganara las elecciones alguien de fuera de las territoriales. El único que tenían en una territorial, que en teoría tenía pasado PSOE, era el de la andaluza. No le consiguieron ni convencer. O sea, por eso yo descarto que la motivación política sea contra... Louzano contra Tebas, porque son inútiles hasta para eso.
Y luego, aparte, el control económico de la Liga empieza en 2013 porque había una deuda enorme de los clubes y el gobierno en aquel entonces se quejó. Esto empieza a raíz de ahí. Ahora el control económico de la Liga está por los aires. Y me explico. En este mes de enero, como al Betis, al Sevilla, a Osasuna o a cualquier equipo de la Liga no le encaje en el fair play un jugador que quieran fichar, pueden ir al CSD. Bueno, ahora, ¿el CSD con qué cara a uno de esos clubes les dice que no? Pregunto.
Pues que vaya.
Claro.
Bueno, pues entonces ya está. Pues entonces el control económico de la Liga y no vale para nada. Ya está.
Se han roto las reglas.
Mira, me están recordando que una sentencia judicial del 2014 declaró legal el control financiero por el caso Pedro León. Y el CSD se ha saltado esa...
claro, pero si es un control aprobado por la Liga.
Pero mira, fotos sobre lo que has dicho. El Betis, en verano, tuvo que vender a Nabil Fekir, que era su mejor jugador, para poder entrar en el fair play
financiero. Como todos, como todos.
El Betis ahora se está planteando, ha vendido a Sané Dio al Como, porque tiene que volver a ajustar las cuentas. Como ha dicho tú, como ha dicho Paco, lo que ha dicho, a partir de ahora, a ver quién es el que le dice no... Tú no te puedes saltar el fair play.
Pero
no,
la sensación que tiene...
Bueno, seguirá diciendo la Liga, como se lo ha dicho
el Barça. Es que la sensación que tienen todos los clubes que no sean Real Madrid y Barcelona es que los van a liquidar si hacen eso. Que no les van a dar la razón. Que esto solamente es cuestión de los dos clubes que realmente mandan aquí. Y sobre todo, como decimos, el Real Madrid es, desde luego, decepcionante la actitud que está tomando en esto.
Hace una semana lo dije, Ugarte.
Se está poniendo de perfil, es inconcebible, contra el 99% del
porque
madridismo.
Porque el Madrid no va a apoyar nunca una causa en la que esté Tebas.
Yo creo en esto. Lo de la Superliga, que quiere un Barcelona fuerte.
En un lado de la balanza tú tienes la opinión, dice Ugarte, del 99. Del 102% de los seguidores del Real Madrid.
Pero realmente...
Y por otro lado, tienes... el sueño imposible de la Superliga.
Pero Paco, ¿tú crees que el Madrid necesita al Barça para llevar adelante la Superliga?
Sí, claro, es el único.
¿Qué cambia? ¿Qué cambia? O sea, que el Barça, en cuanto se subieran el resto, se iba a subir el Barça.
Cambia que el Madrid no va solo.
Claro.
Una cosa es ir solo y otra...
El Madrid está solo.
Es una batalla europea, ¿eh? Es una batalla europea, que son dos clubes, da igual, si solo estás dos, da igual que solo estés uno. Porque es una batalla europea que tendrías que convencer a lo mejor a 10 clubes.
A lo que voy es que si necesitas 18, ¿qué más te da? Ser dos que uno.
No, o sea,
que
si eres incapaz en un proyecto de Superliga, de competición de máximo nivel...
Pero todo el mundo sabe por qué está el Barça. Porque llegó en un momento de debilidad absoluta económica del Barça y Florentino le echó una mano al Barça para conseguir muchas de las cosas que ha conseguido el Barça.
Pues
las
otra cosa que desde el punto de vista del madridista es muy inexplicable.
Claro.
Además, el Madrid ahora tiene... se supone una cierta salud financiera casi de la que presumir, que otros, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha tenido que ampliar capital y poner pasta nueva,
una cosa,
extranjera y propia.
Cuando contáis todo lo que ha tenido que hacer otros clubes, el Barça también ha tenido que vender a Messi, que dice, no, es que el Betis ha tenido que vender a Fekir. Bueno, el Barça también tuvo que renunciar a Messi, o sea, que parece que aquí al Barça le han regalado todo. El Barça ha tenido que hacer también, lógicamente, sus maniobras para convivir en esta
también
en este fair play.
Lo que pasa es que
hoy lo ha llevado al CSD y le han dado la razón.
También Laporta engañó a sus socios diciendo que
no le han dado
le han dado la cautelar, perdona.
Porque es que no hay razón.
Lo que no han hecho es quitar. Sí, pero también el CSD ve una para no quitársela. O sea, no le han dado la razón,
pero no se la han quitado. Porque no la hay. Y lo que han hecho ha sido solucionarle 3 de los 6 meses donde tiene el problema. Y
entonces, como ha dicho Ugarte,
estamos
seguros de que...
Estamos seguros de que va a pasar
3 meses, ¿no?
No lo sé, no estamos seguros de nada, ni de tres meses, ni de cuatro, ni de cinco. Eso es lo que decía antes, Ugarte. Además, ¿cómo te vas a fiar?
Cuatro no puede ser.
Pero ¿cómo te vas a fiar? Si dicen una cosa... Pero ¿qué más da?
Igual que han decidido esto, Miguel.
Miguel, pueden ser cuatro porque te pueden decir, no, es que no contábamos con la Semana Santa. Se acabó y a ver quién le dice cualquier cosa.
Razones.
Si esto no está basado en algo jurídico, esto son decisiones personales.
Una cosa,
tiene que haber motivo.
La reacción de Laporta,
muy difícil pensar lo que va a pasar.
La reacción de Laporta, ¿qué os parece? Todo lo que ha pasado.
Lamentable.
Voy a empezar yo diciendo que fatal.
A mí también.
Pero es la reacción que espera el laportismo. El socio del Barça, el que ha elegido a Laporta, sabe perfectamente cómo es Laporta y cómo es de desmedido en el lenguaje no verbal y también en el verbal. Y hay gente que aplaude fervientemente esta actuación. A mí todas las salidas de tono para celebrar o para lamentar una decisión me parecen improcedentes. Yo no estoy a favor de butifarras, peinetas y cuestiones similares. Hay que dar un nivel distinto.
Yo estoy convencido, yo estaba convencido que esa iba a ser la reacción, pero sin cámaras. Ahora, que él iba a decir, toma, el toma este paquema, pues para nosotros, para Teva, para alguien de la federación probablemente también, para los que le han criticado esos días, los de la oposición, Víctor Font, no sé qué, Bartomeu, Emilio Pérez de Roza, o sea, es un corte de manga a mucha gente. Y yo estaba convencido de que él iba a reaccionar así, pero no esperaba que hubiera una cámara, claro.
El premio gordo ha sido muy repartido, es verdad, ¿eh? O sea, ha sido...
Pero no solamente ha habido butifarra, yo leo y dicen que en el palco...
No, si lo ha contado Foto,
lo ha contado
Foto.
Sí, pero ha dicho
sí, pero
que...
lo que ha dicho que Foto es que es una butifarra, ¿eh?
Que recordaba
no, es más butifarra.
No, ha insultado a
Rubiales. Cuando dices lo de Rubiales, ¿qué pasa? ¿Ha besado alguna azafata? ¿Se ha tocado los huevos?
Más bien tira por ahí, ¿no?
No, no, que Rubiales...
¿Se ha tocado los huevos?
Que Rubiales ese día en el palco del Mundial de Australia... estaba
exaltado y
muy
se tocó
exaltado, efectivamente,
sí.
Y se
agarró
se tocó
los genitales, ¿no?
El mondongo delante de la reina.
¿El mondongo?
Y me han dicho gente que ha presenciado hoy lo de Laporta, que es que Laporta ha sido absolutamente demencial, con un palco prácticamente lleno. Bueno, lleno de gente.
A mí me parece...
Como Rubiales, no, entonces. No ha besado ninguna zapata, ni... No,
bueno, eso hubiera faltado, vamos.
Ni hemos visto que haya... Pero, esto del mondongo no lo hemos visto
ya,
tampoco,
pero Miguel,
¿no?
Hay informaciones por ahí. José Félix Díaz nos cuenta que lanzando ahí al aire hijos de tal...
Bueno, no, es que... No, no, que eso... Ya lo creo.
Como mínimo está la altura de Rubiales.
Pero eso por lo visto no importa, porque solo importa lo de las azafatas.
No.
Sí, parece que sí.
Eres un poquito ventajista.
No, no, eres tú ventajista, porque mira, tú estás diciendo que como Rubiales y todo lo otro...
¿Cómo te estás poniendo al verte en el espejo?
Sí.
¿Cómo te estás poniendo?
No te entiendo lo que me quieres decir con el espejo,
pues
lo
sí,
siento.
Que quieres tener razón y el espejo no te la da.
Eres tú que desde el principio, cuando te ha dicho Fouto, que había tenido un comportamiento en el palco casi como el de Rubiales, dices tú... Ah, pero entonces ha besado una azafata. ¿Qué pasa? ¿Que lo único malo que se puede hacer en el mundo es besar una azafata?
Hombre, pues sí, pues muy malo,
no,
sí.
No, se pueden hacer cosas...
Muy malo, sí.
Te estoy preguntando...
Si a ti no te parece bien, estás
equivocado.
Pero
vamos a ver, ¿me quieres escuchar ahora? No,
te estoy preguntando si lo único malo... No necesito que chilles.
Vale, perdona.
Pues
para que me oigas mejor, que tú mismo has dicho que necesitas un sonotone y que te hiciera la consulta. Te lo voy a explicar.
Te oigo bien,
no,
pero
te lo voy a explicar, te lo voy a explicar.
Puedes hacer más daño si hablas más bajito.
Perfecto, te lo voy a explicar. Venga. Te he dicho si lo único malo que se puede hacer en un palco, no que sea malo o bueno, si te he dicho lo único malo que se puede hacer en un palco es besar una azafata.
Hombre, si lo comparamos con Rubiales,
Joder, si el ejemplo es Rubiales,
¿qué es lo que hizo Rubiales en un palco?
Pero vamos a ver,
pero
que no estoy defendiendo a Rubiales, que eres tú el que has puesto la referencia de Rubiales.
Yo no.
¿Cómo que no?
Fouto
no?
ha dicho que lo de Rubiales es lo más parecido a Rubiales
y tú has dicho que si ha besado a una azafata.
He preguntado.
Y yo te digo, después de tu pregunta, ¿qué pasa? ¿Que en un palco el único comportamiento indigno que se puede tener es besar una azafata? ¿Habrá otros comportamientos que son lamentables o no?
No, pero más indigno que eso, no sé si hay muchos, ¿eh?
Hombre, llamar hijos de puta a la gente son bastante indignos.
Sí, indignos sí, pero el otro es más.
Bueno, vale, perfecto. Pues en una escala Richter no tengo el comportamiento, la escala de los comportamientos indignos
pues
en un palco. Pero
calibrar,
llamar hijos de puta es bastante feo.
Ha llamado sinvergüenzas a miembros de la Junta Directiva y me añaden otra cosa. Ha tirado una butaca de una patada.
Sí, es verdad.
Pero no ha besado una azafata.
Claro, pero nada, pero no pasa nada porque no...
Porque se siente impune. No le va a pasar absolutamente nada.
Se ha dicho que a mí eso me parece indigno.
Pero también has dicho, Miguel, que al laportismo y a la gente, y me temo que al barcelonismo, pues parece que le va la marcha.
Al barcelonismo no. Bueno. Al laportismo, estas cosas...
El laportismo que ganaría por mayoría absoluta mañana.
Bueno, pues chico, él tiene un toque hooligan que a la gente le gusta.
Ahí está el problema.
A mí me parece, mira que yo soy más macarra que Laporta, digo, pero bastante además, pero creo que el presidente del Barcelona no puede dar esa imagen. Y yo también, como Paco, imaginaba una reacción así, pero pero con su Enric Macías, claro, con su gente de confianza, pero claro, que le pillen las cámaras al presidente del Barcelona después del papelón de la última semana.
Casi, yo creo que la butifarra y todas estas cosas, pues, pero los insultos y dirigiéndose, que creo que les ha dicho también, ¿vosotros quiénes sois? Y tal,
no es lo mismo, porque la butifarra al fin y al cabo la ha hecho con sus amigos,
eso es,
de espaldas a la cámara, que no sabría a lo mejor si le está grabando, o sí, no lo sé, pero eso es muy distinto a llegar a un palco donde hay gente...
Bochornoso, ya te lo digo, bochornoso.
Y insultar a todo el mundo. O sea, para mí es mucho más grave, porque lo que haces con tus amigos en privado es una cosa.
Al parecer, en algún momento va a hablar Laporta. No sé cuándo ni dónde, pero creo que tiene la intención de hablar. Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Todavía no ha puesto fecha, ¿eh? Lo que sé es que ahora Laporta está cenando en el hotel del Barça con sus directivos, con personas de confianza. Me dicen que está liberando toda la tensión de las dos últimas semanas. Joder. Pues, y que están cenando todos juntos. La previsión era que diera la rueda de prensa aquí en Jeddah, en Arabia Saudí, que compareciera después de conocer el veredicto del CSD. Y ahora lo que me acaban de decir es que deben analizar si es prudente hacerlo antes de la final, cuando el equipo se juega este título y cuando se está disputando esta competición. Lo que sí sabemos, lo que sí que me dice gente cercana a Laporta, es que va a mostrar su cara más beligerante contra la Liga, contra la Federación, que va a apuntar a enemigos externos y que dará todos los detalles, dice, todos los detalles que no se han contado hasta el momento. No se ha pronunciado todavía Laporta públicamente, sí que lo ha hecho la vicepresidenta Elena Ford en sus redes hace un ratito, ha publicado que tenían razón, que desde el primer momento no hicieron nada mal y que no lo olviden, que los culés no lo olviden, y también Enric Masip, asesor de Laporta y miembro de la dirección deportiva que está aquí en Jeddah, ha colgado una foto con Laporta, sonrientes, exultantes, con el texto "dos éxitos en un día, ahora a por el título".
Elena Ford ha estado hoy en RACU, esta mañana. Víctor Navarro, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
La entrevista no tiene desperdicio, ¿no?
No, es la era la primera voz del Barça que hablaba, que estaba en los medios antes de esta rueda de prensa que estaba contando Elena, que aún no tiene fecha. Elena Ford en RACU con Jordi Basté esta mañana, no llega a los 30 minutos. Dice que no es cierto, lo que ha dejado claro al inicio, es que no es cierto que hemos ido al límite con lo de la inscripción, sino que ha sido la Liga que ha ido cambiando los plazos, que se ha hecho un juicio sumarísimo previo en el caso de Pau Víctor y Dani Olmo, que se ha cumplido estrictamente con todas las instrucciones desde los órganos que controlan todo el tema económico, sobre todo desde la Liga. Siempre que la Liga dice les cambia algo, ellos son los primeros en facilitar esa información. Dice que se ha juzgado previamente al Barça y decía, por cierto, que sacaba pecho Elena Ford, que han vuelto a la regla 1-1 y que ahora mismo tampoco saben decir, bueno, no sabía ya la vicepresidenta, el nombre de las empresas que han comprado los palcos del futuro Camp Nou.
Y ha justificado...
Hablaba de los asientos VIP. ¿Quiénes son los inversores que hay tras la operación?
Doncs el nom de les empreses,
el nombre de las empresas no lo sé. Son dos operaciones hechas con empresas de países árabes.
Dels països àrabs i
no em facis dir. Però no me hagas decir el nombre porque ahora mismo no te lo podría decir.
¿Per quants anys?
¿Por cuántos años?
Por 30.
María Elena Ford va ser molt beligerant.
María Elena Ford fue muy beligerante con el acuerdo del Barça con Qatar.
No ho serà.
No lo será ahora con este acuerdo de los asientos VIP con los árabes.
Amb els àrabs?
El acuerdo con Qatar que se produce en 2010 tiene unas circunstancias determinadas que responden a lo que pasó en 2010. Lo que se hace ahora es otra cosa. Han pasado muchos años. Lo que pienso yo personalmente sobre las relaciones con determinados países no es importante. Lo que es importante es que el Barça pueda hacer una operación que económicamente es muy buena para su futuro.
Es indefendible.
Hay que recordar
pero
que
no neguéis que no lo ha dicho claro.
Hay que recordar que Laporta y su tropa hicieron un partido en el cual se taparon la publicidad de Qatar porque iban contra los valores del club y demás. Pero quería decir que Elena Ford también justifica, entiende y ve normal la comisión multimillonaria de Darren Dane. Es decir, dice que. Que el tema estaba...
Espera, vamos a escucharlo eso, vamos a escucharlo.
Es que se me pone de mala leche, ¿eh?
Yo desconozco si pagar una comisión pasa por compliance, ¿eh? Perdona, diría que no es la persona que lo tiene que aprobar.
No es la persona que la de aprobar. Y si me permites, Jordi,
te hago un matiz.
la comissió,
la comissió de Darrendei, en aquest cas, sí ha passat per compliance.
I del mediador. ¿D'acord?
¿De acuerdo?
Como me has preguntado si pasaban por compliance los honorarios del mediador, me informan, no lo sabía, de que sí.
Me informan, he de dir que no lo sabía, me informan de que sí ha pasado por compliance. Exacto, a día de hoy no hay
fecha. A día de hoy no hay fecha, pero será esta temporada. Será cuando podamos esta temporada.
El Camp Nou.
Las obras ya han hagut.
En las obras ha habido imponderables que ya especificaremos qué ha pasado.
Exactamente, ¿qué ha anat pasando?
¿Es verdad,
es verdad lo del millón de euros por día que tiene que pagar la empresa turca si no cumplía con el acuerdo de entrega en una fecha concreta?
Cuando acabe todo, habrá que hacer un análisis de todas las situaciones y valorar si hay que aplicar una penalización o no.
El cargo, quiero recordar,
al consejo,
el cargo es vicepresidenta, ¿no?
Sí, sí.
Institucional, sí. Vicepresidenta institucional.
Puede ser que ella misma crea lo que dice, que sería, en definitiva, lo más preocupante.
No, pero sí. Perdona, Miguel, quiero hacer una recopilación. No sabe el nombre de las empresas que han llegado al acuerdo con los palcos VIP, no sabe cuándo terminan las obras del Camp Nou, más o menos.
No sabe compliance.
No sabe si el compliance se lo tiene que decir un WhatsApp. Alguien que estaba escuchando la radio, le tiene que decir un WhatsApp. Sí, sí, que ha pasado por el compliance. No, la comisión de Darren Dean no sabe que era la otra cosa que desconocía.
El tema de
la indemnización, efectivamente. La indemnización en el caso de que no acaben las obras.
Y el
no sabía
de
nada.
Qatar.
Absolutamente nada. ¿Cómo la ponen, por favor, a hablar si no puede responder esta mujer?
No la han parado por la calle.
Porque todos son iguales. Porque en la puerta de esta segunda etapa se rodea de gente incapaz. De auténticos inútiles que no son capaces de negociar un contrato con Nike que lleva 20 años vinculado al club y tienen que llamar a un tipo venido de Inglaterra para desencallar la situación, porque el de la primera etapa, repito, que para mí fue un gran presidente, Joan Laporta, se rodeó de Ingla, de Rossell, de Ferran Soriano, de Chiqui Beristain, y ahora se ha rodeado de los colegas, de los familiares y de los troncos del Colegio de la Infancia. Por eso, porque son incapaces de negociar nada, porque son muy malos.
A mí la entrevista de Jordi me ha parecido magnífica. Pues sí, le ha preguntado todo lo preguntable. Pero fíjate, lo más tonto es lo que más me ha llamado la atención. Cuando dice, bueno, mi opinión ahora sobre Qatar
no tiene
ninguna importancia. O sea, en 2010, cuando no era nadie, sí tenía importancia su opinión. Y ahora que es vicepresidenta, ahora no tiene nada.
Y cuando el dinero de Qatar también era... de vital necesidad para
sacar para el club
de la Atolladero.
Pero Selena, ha dado 23 fechas de la vuelta.
Otra cosa,
noviembre, mayo, junio, enero, marzo. Y coño, no van a volver hasta 2026. Y sigue con RQR que van a volver esta temporada.
Que digo que una cosa es que te pueda parecer mal que determinados estados de dudosa reputación financien la estabilidad de tu equipo. Pero coño, te tiene que parecer mal en cualquier momento que se produzca esa circunstancia. Claro.
No, claro. Pero si hoy no ha negado eso, ¿eh?
Ella no ha dicho que ha pasado mucho tiempo. Dice, que el otro era en 2010, claro, esto ya estamos en 2025. Ahora ha dicho, ¿qué más da los derechos humanos?
Ella, en lugar de decir que ha cambiado opinión, lo que ha dicho simplemente es que lo que ella dice, lo que ella opine ya de estas cosas ya da igual. Lo importante es que el Barça tiene la pasta. Sí.
No, a mí me gusta mucho. Ahí? A mí me gusta cómo se entera de que el compliance ha supervisado.
El compliance es el señor Atienza, que es amigo íntimo de Laporta, por cierto.
Sí,
bueno, pues el
ex socio de Laporta también.
Pues el compliance ha dado el visto bueno a la comisión, a Darren Dean, que creo que son más de 50 kilos.
Su colega.
Pero me gusta, dice, mira, me están informando. Sí, sí, Jordi, justo ahora ya que me preguntabas.
En directo, que sí. Me dicen por el pinganillo.
Efectivamente. 12:41, ¿qué dicen los oyentes que escuchan? Víctor Navarro.
Ya te escucha.
Víctor Fon ya tiene que, en algún momento tendrá que hablar Víctor Fon.
Sí, vamos a abrir ese melón. Juanma,
¿dónde está?
¿Está
Víctor Font pendiente de cuando comparezca Habla la puerta para claro. reaccionar, pero como no nos dan una fecha concreta.
Pero si yo fuera Víctor Font, reaccionaría todas las noches.
Claro, que no, sí, claro. Que no es Joe Biden, Víctor Font.
Claro, es que Víctor Font...
Joder, parece que... Es que casi me pone más nervioso Víctor Font que Joan Laporta. Te lo prometo, porque creo que es un tipo muy capacitado, pero que tiene el mismo carisma que un mechero.
Pero es que necesita... Víctor Font ahora mismo necesita un machete.
Sí, hombre.
Ir cortando ramas...
tuvo la oportunidad ideal el año pasado con lo de Xavi, cuando el equipo estaba fatal y tal. Ahora ya no tiene nada que hacer, Víctor.
¿Cómo que no?
Que no, ya está, que Víctor
Fuentes. Ahora no.
El año pasado, con el equipo fatal, con Xavi si se va, si se queda, ahí era un momento ideal para que el barcelonismo encontrara una nueva luz, un guía, tal. Pasó olímpicamente y ahora está Flick, el equipo, repito, que la pelotita más o menos entra, o como mínimo no es desastrosa, no tiene nada que hacer Víctor Font.
Sí, yo creo que la Porta, con una espalda por la boca, le ganaría un debate.
La manera de pensar esto, desde mi punto de vista, es... ¿Qué haría Laporta si estuviera en la posición?
Bueno,
sería presidente. En el momento entrar con Juanma Castaño por la nube.
Lo peor de todo es que Víctor Font es un tipo preparado. Sí, y claro. Aún así confío más en el friki de los tatuajes y de la...
Mira, Farré, mira lo que ha dicho hoy Farré.
Yo quiero cargarme a la junta directiva porque creo que está siendo nefasta para el club. Bueno, yo creo que pagarle una comisión de 60 millones de euros... Y el tema de ISL son dos casos de corrupción. Lo que sí que te digo es que no me voy a presentar nunca más a las elecciones al Barça. Eso sí que te lo puedo asegurar, ¿vale? Porque como dijo un expresidente, se lo he prometido a mi madre. Creo que no habría ningún problema en conseguir las firmas. Unas cosas que están pasando en el club que son intolerables, que viven en una realidad paralela. Esta mañana escuchaba que el acuerdo de vender las yoyas o los asientos VIP a 30 años es buenísimo. Que no sabemos a quién se lo han vendido, no sabemos de qué país es el que lo ha comprado. La situación del básquet, alguien que se le pasa por la cabeza fichar a Urtel.
Bueno, pues es Farré, que hoy ha dado esta rueda de prensa.
Hoy no ha ayudado.
¿Qué haría Laporta? Laporta lo primero que haría sería ponerse...
Estar en todas las tertulias hoy.
Ya sería presidente. Sí,
Laporta hoy.
La verdad es que la intervención de su vicepresidenta hoy no le ha ayudado. Yo no digo que esta señora no tenga sus cualidades para tener las responsabilidades que tiene, pero hoy no ha estado...
No, yo lo que no
tengo. Pero son sensaciones de impunidad, Miguel. No, sensaciones no puedo, de que no, da igual lo que diga. Da igual
no puedo
lo que
juzgar,
diga.
No puedo juzgar a Elena Ford sobre su trabajo y su valía. La juzgo sobre la información que tenía hoy.
Es que yo creo que todo el mundo coincide. Bueno, si yo digo que es perjudicial, es que ha dado la pinta de que no se enteraba de nada y de lo que se enteraba...
Pero es igual, no penaliza. No se quería enterar.
Pero eso es una imprudencia de comunicación, Juan. Si tú vas a salir a un medio de comunicación y sabes que te van a preguntar, hombre, lógicamente tienes que tener esa información.
Trabajan unos cuantos ahí para asesorarle un poco por las cosas que le va a preguntar Basté. O sea, no me fastidies. Pero, de verdad, es que ha sido un ridículo, pero uno tras otro. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mientras tanto, mi Betis vendiendo jugadores y juntando Roma con Santiago para poder competir. Y mira tú por dónde, nos toca el Barça en octavos de Copa. La culpa es de los aficionados que seguimos manteniendo este circo. Recordad que al Real Madrid le negaron la inscripción a un portero por un burofax que tardó tan solo 2 minutos en llegar. La ley es para todos, menos para el Barcelona. Soy socio del Real Madrid. Si Florentino Pérez no sale a protestar, dejaré de apoyarle. Estoy cabreadísimo e indignado. Hoy se ha escrito una página muy negra en la historia del fútbol español. Ningún club español ni de la Champions debería enfrentarse a los tramposos del FC Barcelona, empezando por el finalista de la Supercopa. Que les den el título, no pasa absolutamente nada. Aquí todos tenemos que cumplir con los ratios financieros y con las normas. El trabajador, el que pide una hipoteca, el contribuyente, todos menos el Barça. Es de vergüenza. Y un oyente dice, hola, soy aficionado del Real Madrid, pero francamente, cada vez entiendo más a los equipos que no son Madrid o Barça. Solo hoy a Vinicius le suavizan la merecida sanción y luego lo de Olmo. Es una vergüenza insostenible. Madrid y Barça tienen sometida a la competición y es infame. Lo siento, Fouto, pero el fútbol español está podrido.
12:46, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
El Barça jugará la final de la Supercopa. Le ha ganado 0-2 al Athletic. Goles de Gavi y de Lamine Yamal en un partido que ha estado, no sé si coincidís, un poco por debajo de lo que esperábamos.
A la altura, ha estado el partido, Juanma, a la altura del estadio, de la gente. No tenía nada. Es un partido sin vida desde el minuto uno. Por cierto, Paco, que escuchaba en tiempo de juego a Minguella decir por lo menos cinco veces que el Athletic estaba asustado. El Athletic no estaba asustado, ha jugado como una castaña de los primeros 20 minutos y luego ha ganado el Barcelona, ha tenido también un pelín de mala suerte en algunas acciones puntuales, pero bueno, ¿qué expresiones? El Athletic está asustado. ¿De quién?
No, hombre,
¿de quién va a estar asustado? No me jodas, hombre.
No tenía ritmo o
el despliegue. Eso, ha jugado mal, sin intensidad.
El despliegue físico ese que le
con
que
muchas
pone
bajas, muchas bajas. Mamés, exacto, muchas bajas importantes. Primero Nicole Williams, Ollán Sancet, Óscar de Marco, que Gorosabe no podía estar porque tenía una gripe, Galarreta, y muchas bajas para afrontar un partido con la intensidad. Y luego, de verdad, que el espectáculo, que yo creo que desde el principio, es que es tristísimo. Sé que es así, que es una pasta, que lo que tal. Pero, chico, es una depreciación total de lo que es un espectáculo deportivo, a mi juicio.
Para mí el partido lo salva detalles de Lamine Yamal, que ha hecho un pase por aquí, un control orientado en el gol.
Perdona, Dani, es que al hilo de lo que decía ahora Jaime, Iñaki Williams ha criticado la celebración en Arabia de esta Supercopa.
Bueno, para nosotros el Atleti hoy, a pesar de que hemos tenido varios aficionados, ha sido jugar fuera de casa. Es una lástima porque un partido tan atractivo como este, si se hubiese jugado más cerca, creo que el campo se hubiese llenado con muchísimos aficionados nuestros. Es una lástima que se tenga que ir a cientos de kilómetros de nuestra gente, de nuestras familias. Creo que no tiene, para mí, no tiene ningún sentido que juguemos en Arabia, pero bueno, el fútbol está ahora así, es una lástima y como te digo, para mí es una pena.
Yo a veces tengo la duda de si a Arabia en realidad le vendrá muy bien esto, porque yo entiendo que el Madrid y el Barça son los que tienen el tirón, y eso ya provoca una desigualdad injusta en el reparto de la pasta. O sea, ya de repente hay uno que cobra 800.000, otro 1.500.000 y los demás 6. O sea, ya entiendo que son los que tienen el tirón y mañana a lo mejor el Madrid va y está lleno ese campo, vale. Pero no veo lleno las semifinales de la Supercopa de Italia, la final de la Supercopa de...
Pero tienen el dinero por castigo. De Francia. No, Paco, ya, tienen el dinero, pero, les da igual, tienen todos los espectáculos, se los llevan ahí, ya está.
Sí,
no,
pero...
¿Qué más da que vaya gente?
Yo digo, con la pasta que tienen...
Había mujeres en el campo, había en las gradas, había nada, pero, no hay nada, cero.
Pero con la pasta que tienen, digo, no les rentará más. Es decir,
cagan un gran torneo, sí.
Camp Nou, Wembley, yo qué sé.
Sí, eso es, eso es.
De arriba abajo, empapelado Arabia, eso el rey Abdullah es el mejor del mundo.
Efectivamente.
Pero lo que tienen es el dinero para comprar voluntades.
Yo que están varias, ellos lo que quieren es proyectar la imagen del país. ¿Tú piensas que se han llevado?
Vaya imagen.
Se van a llevar los Juegos Olímpicos de invierno, claro. Se van a llevar el Mundial y eso es a base de...
Ah, no necesitan proyectar nada. Si tienen el dinero y compran todas las voluntades.
Sí, pero que el Mundial...
tienen tanto dinero...
Pero hay algo que no tienen, que es el Madrid y el Barça.
Pero el Mundial,
que el Madrid y el Barça juegan un torneo allí.
Y los Juegos lo entienden.
Si por dinero. Si tiene el Madrid mañana quiere 30 y el Barcelona 30, se los dan, hombre.
De todas maneras, estos son...
Pero el retorno, como dice Manolo, tiene que ver con lavar un poco su imagen y ser simpático en el mundo. Porque no tienen otro retorno, no lo hacen para sus aficionados.
Santi, pero tú vas a ir a Arabia porque se juega este partido en Jeddah.
No, por su imagen.
Pero lo que yo digo es, probablemente si en la camiseta imagen del Barça o la del Madrid o la del Betis pone Riyad o pone lo que sea, Jeddah, ciudad olímpica, pues igual les compensa más que ver ahí un campo medio vacío, la gente calladilla. Sí, de vez en cuando.
En la camiseta, por ejemplo, Paco, del Madrid pone Fly Emirates.
Claro.
Ellos, es que tienen tanta pasta que pueden cubrir todo.
Eso.
Se pueden cubrir, poner sponsors en las camisetas, eso, organizar la Supercopa.
Pero se equivocan porque
Francia,
no matan un espectáculo. Italia. Matan un espectáculo. Que, como dice Juanma, se podría hacer en otro sitio, que hagan toda la publicidad que sea necesaria, y creo que lo rentabilizarían más un partido de estos con 50.000 personas, con un ambientazo tremendo.
Es desde el primer año, ¿no?
A día de hoy es
inviable. La primera Supercopa de Arabia.
Ahora mismo es inviable, Miguel, que este torneo te paguen 40 kilos.
Que sí, que sí, que estoy de acuerdo.
¿Cuántos años quedan?
Hasta el 28.
¿Los árabes?
Pero no os acordáis la frase de Piqué, oye, si hace falta sacarles un palo más, ¿lo
sacamos? Claro,
claro. Sí. A ver, Madrid y Barça, no hay
Madrid y Barça cobran 6 kilos, sí, que si pasan a la final más, pero los otros dos equipos, hoy por ejemplo el Atlético, el Mallorca, sí, es que prefieren jugarla en España, claro, porque ese dinero que les van a dar, o sea, va a ser prácticamente lo mismo que en España. Madrid y Barça no, y luego hay 20 kilos para la federación, que en teoría son para el fútbol federativo.
Oye, Elena, después del partido, ¿qué reacciones había del Barça o qué quieres contar?
Pues hemos hablado con Íñigo Martínez, ha sido el jugador que nos
ha atendido. Perdón, Elena, que no hemos contado todavía en el partidazo lo que has adelantado en tiempo de juego de lo de Iñaki Peña, de por qué no ha jugado Iñaki Peña, que
sí,
se ha quedado,
sí, sí.
Se le ha pasado la hora.
Bueno, sí, porque iba a ser titular sí o sí, ayer de hecho se lo confirmó el entrenador de porteros, pero hoy Flick le ha castigado porque ha llegado 4 minutos tarde a la sesión de activación que estaba programada esta mañana en el hotel de concentración. No es que se haya dormido, sino que se ha despistado con el horario, aquí son 2 horas más, luego ha tenido un pequeño lapsus, un accidente, y esto le ha costado hoy la no titularidad. Y Flick, aunque lo ha entendido, porque se lo ha explicado Iñaki Peña, también algún jugador ha hablado con el entrenador, les ha dicho que es inflexible, que es implacable y que aquí todo el mundo tiene que dar ejemplo y ser puntuales. Así que Iñaki Peña se ha quedado en el banquillo, ha jugado Chesney, 2 partidos, 2 porterías a 0, y ahora vamos a ver quién juega la final, porque Flick no lo ha querido desvelar.
Me encanta Flick, ¿eh? Y mira que yo soy la persona que llega siempre tarde a todo. Pero
se lo hace a Lamin también, si llega 4 minutos tarde.
Yo supongo que a Lamin, porque es joven. A lo mejor a un Messi, un tío que mande mucho.
Tendría que decíamos durante la transmisión, ¿qué pasa si es un partido de Champions? ¿Qué pasa
final,
si
de, final de Champions llega a Lamin 5 minutos tarde?
¿Y qué pasa, Juanma, si llegan los dos tarde?
Si ahora llega tarde, juega, y el resto, ¿no?
Efectivamente.
Me parece...
No creo, sinceramente, tal y como actúa Flick, no creo que si Lamine llega 3 minutos tarde...
¿En una final de Champions?
Bueno, una final, no sé, pero es que no llegaría.
Yo creo que le dejan el banquillo y el minuto 3 lo saca.
Baja la puerta, le arranca la cabeza a Hansi Flick.
Tendría razón Lamine y los que han llegado pronto son los demás. Eso sí,
yo creo que, vamos a ver, hay que... muy estricto con las normas, si se puede.
¿Sabéis el chiste ese de, hola, venía a la reunión de ansiosos? Y dice, es mañana, pero pasa, ya estamos todos.
Yo creo que se puede generar autoridad sin un perjuicio para el equipo. O sea, hoy tenía un buen recambio y el recambio ha funcionado, ¿no? Si es Lamine, también lo voy a hacer, pero el recambio ya no va a ser lo mismo, ¿no?
Con Koundé lo hizo en Vitoria, ¿eh?
Se puede generar autoridad dentro de un vestuario sin perjudicar al equipo. Y si yo tengo que jugar a un jugador, ya es porque es mucho mejor que lo deje fuera por el resto, por lo que opina el resto de ellos, por ejemplo, caso Jami, por ejemplo, que en definitiva por un acto así.
Oye, espera, ya. que tiene que contar más cosas Elena, del Barça. Elena, ibas
sí,
a hablar de Íñigo,
de
Íñigo y de Ansu, ¿no?
Sí, de Ansu Fati, déjame decirte que nos ha sorprendido que lo desconvocara Hansi Flick, y he preguntado, y durante el partido me han respondido gente cercana a Ansu Fati, que al propio jugador también le ha pillado por sorpresa, que él no esperaba esta decisión técnica de Hansi Flick, porque físicamente está bien, no tiene ningún problema, ni lesión, ni molestias. Se ha quedado en la grada junto a Dani Olmo, a Pau Víctor, que no estaban inscritos, también estaba a su lado Christensen, porque no está del todo recuperado. Pero la situación de Ansu Fati es que está bien, simplemente le ha desconvocado Hansi Flick, tiene la sensación que el club lo quiere vender o lo quiere ceder ahora en el mercado de invierno, pero Ansu Fati se quiere quedar, no se quiere mover del Barça ahora en este mes de enero, en este mercado del mes de enero.
Si piensa así, creo que acierta.
¿El qué? ¿En no irse?
No, en que el club considera...
Ya.
Vale.
Y también y otro capítulo aparte es Araujo, que no ha jugado ni un minuto, ha salido, ha pasado por zona mixta, estaba hablando con uno de sus hijos, hablando del Rey León y de Simba y de Mufasa, porque lo he escuchado, iba al lado de Flick, no ha jugado ni un minuto.
Los nombres de las películas.
Perdona, pero es un tema muy polémico, ¿eh?
Iba con los auriculares, estaba al lado de Flick y he pensado a ver qué cara le pone Araujo a Flick, porque no ha jugado ni un minuto, y el otro día, en Copa del Rey en Barbastro, después de disputar todo el partido, dejó su futuro en el aire, no dejó claro si iba a renovar o no con el Barça, termina contrato en 2026, y desde Italia dicen que la Juve le quiere firmar. Y yo he preguntado a gente del entorno de Araujo, que siempre me contestan, y he obtenido el silencio por respuesta. Así que yo creo que algo se mueve allí, porque además en verano, ya termino, el Barça quería venderlo. Y ayer Rafinha, cuando sale cabreado en sala de prensa, sale cabreado por varias cosas, por la gestión del caso de Dani Olmo y porque tampoco le ha gustado cómo han gestionado el caso de Araujo, que es su gran amigo en el vestuario. Es
¿Quién,
decir que,
¿quién lleva a Araujo y quién algo. Lleva a Ansu Fati?
A Ansu Fati lo lleva Méndez y a Araujo le lleva son varios representantes y uno se llama Eduardo, que es italiano.
Vale.
Que no tiene nada que ver con Ansu Fati, porque a Ansu le lleva Méndez junto con el padre de Ansu Fati, que también tiene una parte de los derechos del jugador.
José Ángel Fati, Peña, muy buenas, ¿eh?
Hola, buenas noches.
No ha sido el día, ¿eh?
No ha sido el día, y eso es un poco lo que han venido a reconocer también en el entorno del Athletic. Cierta decepción, no solo por la eliminación, sino quizás más por las formas, ¿no? El equipo no ha competido con las señas de identidad habituales, se ha visto a unos jugadores faltos de chispa, con poca intensidad, incluso por momentos, yo diría que faltos de cierta concentración, sobre todo en el comienzo de ambos periodos, que es lo que les ha acabado por sentenciar. Aún así, hay que reconocer que han acabado el partido apretando, también la primera parte, que han tenido esas ocasiones, esos dos goles anulados. El resumen, Juanma, sí podría ser que decepción, como te digo, sí, pero ningún drama. Había ilusión, pero queda mucha temporada por delante. Retos también importantes, sin ir más lejos, Iñaki Williams, también Vesga, querían poner ya el foco y la atención en el próximo jueves, en ese partido de Osasuna y en una competición como es la Copa, fetiche para los rojiblancos. Por cierto, que Valverde ha dicho que lo de Nico Williams ayer era bastante importante, que casi le da por descartado, pero que, como hemos comentado en tiempo de juego, han hecho una prueba antes del comienzo del duelo, que se ha visto bien, y de ahí que le haya dado bastantes minutos en la segunda parte para intentar darle la vuelta al partido.
¿Te quedas allí o te vuelves para Bilbao? ¿Qué haces?
Me va a quedar porque todavía no tengo la maleta. No voy a volver.
O sea, tú en realidad, hasta que no te den la maleta, no vuelves para Bilbao.
No.
¿Y si te dicen que te la mandan a Bilbao, qué haces?
Ah, bueno, si me dicen que me la mandan a Bilbao, no me fío. Hasta que no llegue a Bilbao, no
voy
a
que no me den el... Pero una cosa,
¿pero qué llevas dentro de la maleta para que le tengas tanto...?
El dinero, coño. No, si no
os dije dinero. Os dije ayer que lleva dinero, miles sí, y miles, cienes y cienes, como decía el otro, de miles de... No, no,
la
va a decir
maleta
de qué.
Y,
bueno, eso. No, por si
bueno,
acaso.
Pues
Pero de todas formas, me quedo aquí para seguir apoyando a los compañeros.
Ahora hay unas cosas que se le ponen a las maletas que no son muy caras. Sí, que les metes en un...
Sí, calla, calla. Pero sabes que te alejas del hotel y te pone... Se ha dejado usted el equipaje no sé dónde. Sí, te vas a, te llevas unos sustos y te vas de casa y te pone... Se ha dejado usted el equipaje...
Se puede desactivar eso, se puede desactivar eso.
Sí, se sabe.
Yo por ejemplo, yo lo tenía en las llaves. Yo lo tenía en las llaves. Y perdí las llaves... Justo cuando se había acabado la pila del puto AirTag. Entonces no te puedes...
Vaya lenguaje.
Perdón.
Yo solo os voy a dar una pista. Primero me dijeron que se había quedado en Amán, después que iba a venir desde Madrid, y ahora quien me ha contestado diciéndome que está en el aeropuerto ha sido Swiss Airlines.
No viajamos con verdad. Swiss Airlines.
Eso es lo que me ha mosqueado.
Muy bien. Pero bueno, pues ánimo, que aparecerá. Un abrazo, sí. Peña.
Venga, hasta luego.
Gracias, bueno. Elena, un beso.
Juanma, ¿sabéis dónde estamos ahora para que os hagáis una imagen de la conexión de Peña, Miguelito y de una servidora? Estamos en una productora de Arabia Saudí, una productora de pelis, de programas de televisión de aquí de Lleda. Que trabajan también para Netflix. Tienen aquí un salón recreativo con un billar y una mesa con unas sillas. Y bueno, nos ha rescatado una chica saudí muy maja. Nos ha traído hasta aquí y nada, hemos podido salir del estadio porque no había manera.
Historión, ¿eh? Tremendo.
Sí. Pues, de superación tremendo, ¿eh?
Pero no todos los héroes llevan capa, ¿eh? Es una productora. Pensé que me ibas a decir que estabais en el desierto. ¿No?
Ha mimado la noche ya. Sí.
Bueno.
Si lo sé, no vengo.
Esto y lo de Carlos Sainz sin parabrisas... Sí.
Él era mucho ánimo, de todo se sale.
No, pero es que la historia es que no sabemos dónde estamos. Estamos
bueno, pero estáis en una productora. Pues mira, grabar algo para Netflix. Grabar
no, pero una productora que está cerrada. O sea, no hay nadie. Nosotros bueno. Alrededor de un billar. Bueno,
no, pero si Miguelito para eso es Robinson Crusoe.
Un beso, Elena, gracias. Mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Por mucho fútbol que se juegue en Arabia, yo no voy a un país donde no pueda ir de la mano con mi mujer por la calle. ¡Qué vergüenza! El salvador de Laporta es Lamine Yamal. Sin Lamine, este Barça no es nada. Y si la pelota no entra, el resto da igual. Mi duda es la siguiente. Al final de la temporada, supongamos que el Barça ha ganado la Liga y la Supercopa con Dani Olmo jugando. Y después resulta que la Liga y la Federación tenían razón. ¿Qué pasaría si los demás equipos impugnan los partidos disputados con Dani Olmo en cada alineación? ¿Cómo acabaría esto?
Pues acabaría que no tendrían razón porque el CSD y su decisión está por encima de la Liga y de la Federación.
Lo del CSD es una vergüenza. En cuanto se supo que tenía la última palabra, ya sabíamos lo que iba a pasar. Y otro decía, hoy el fútbol ha muerto. Que vivan Laporta, Negreira y el CSD y su cortijo de corrupción.
Y ahora sigue el partidazo. Mañana juega el Madrid. Enseguida lo contamos.
Juanma Castaño.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando
no.
piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa, que esta oferta se acaba. Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10...
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y mañana la segunda semifinal, a las 8, Real Madrid-Mallorca, con Miguelito y con Jordi Jiménez. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola Jordi, muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy buenas. Miguelito, otra vez muchas preguntas sobre Vinicius en la rueda de prensa de Ancelotti, ¿no?
Hasta 4 sobre 13 que se le han hecho a Ancelotti. Hemos intentado, bueno, sacarle algún titular del comportamiento de Vinicius. Incluso la última respuesta, que ha tenido algo de gracia porque ha sido de un periodista árabe, ha escuchado la traducción Ancelotti y ha acabado de forma escueta diciendo: otra vez, sí, estamos contentos. Así que nada, defensa ultranza por parte de Ancelotti a Vinicius. Sigue diciendo el entrenador del Real Madrid pues que su reacción es normal debido a los insultos y a las provocaciones que recibe por parte de los rivales. Así que
hoy estaba hasta el gorro de que le preguntarais, porque podía haber reconocido, las preguntas eran muy nobles, por decirlo de alguna manera, podía haber reconocido, sí, las cosas que se tienen que corregir se hablan de cara adentro. No, era todo el rato, me encierro
y de hecho,
en esto,
Paco,
y ya está.
¿Sabéis una cosa? Que... Perdona, Miguel, ¿sabéis una cosa? No me creo Ancelotti.
No creo
que Ancelotti piense...
El de hoy no. No
me lo creo.
Es que es justo lo que te iba a decir, Juanma, porque hace meses Ancelotti sí reconocía que Vinicius tenía cosas que corregir, sí, y lo decía abiertamente.
Y el otro día dijo algo de mejorar, claro, tal. Hoy, sí. No.
Pero yo creo que él ya no se mete en ese lío. O sea,
por
él,
eso. Esta casa dice, mira, que sí, que estoy muy contento, venga, otra cosa, eso, que estoy muy contento, exacto, otra cosa. No lo voy a alimentar, no os voy a dar eso.
Sabe que es pisar un charco y meterse en un jardín. Y que si el club apoya a ultranza a Vinicius, no voy a ser yo, que soy el principal portavoz, el que echa agua al vino, ¿no? Así que ya te digo, Ancelotti esta tarde acerca de Vinicius.
La sanción de los partidos no es correcta. Porque yo, como él, oigo lo que pasa en el campo, en los campos, los insultos. Es difícil ser Vinicius. Yo me canso porque cuando se habla de la provocación de Vinicius, se desvía el tiro a los insultos y a todo el resto que le pasa a él.
Pero de puertas para adentro, ¿hay alguna manera de corregir ese impulso de Vinicius?
Sigo pensando que estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos.
Pero yo pregunto una cosa. Entonces, cuando Vinicius pierde los papeles en el Bernabéu, que los pierde a menudo, ¿dónde están los insultos?
O sea, no tiene insultos. Claro. Es una respuesta institucional.
Claro.
Y no se corresponde ni con la persona y una persona de valores, además, como es Ancelotti. Lo que pasa es que
¿Pero qué va a hacer él? No puede cargar
con su
jugador.
Es una respuesta institucional. Claro. Lo que trata sobre todo es de dar los menos titulares posibles para que la noticia sea lo más pequeña posible.
Sí, pero es verdad, pero otro día Mestalla dijo, ya ha pedido perdón, o sea, él estaba incluyendo en su reflexión el reconocimiento de que se había equivocado Vinicius. Claro. Es que hoy era, no quiero saber nada. Todo muy bien.
Sí. ¿Pero qué va a decir?
No, hombre, ya.
Pero bueno, puede, si ve que le protege el club en todas las decisiones, no va a ser tan bueno.
Pues mira, si dice, esperemos que sea la última sanción que recibe Vinicius esta temporada.
No, ¿ya porque está? Ya lo ha dicho, Juanma. Si es que ya, es lo que decís, si Ancelotti ya está también cansado del tema Vinicius. Pero Ancelotti no es tonto y sabe que por Vinicius el Madrid no fue a recoger un balón, un premio a él, que por Vinicius el Madrid no recogió el premio al mejor equipo, que cada vez que Vinicius comete un error en un campo tiene el respaldo del club. Entonces él dice, voy a salir yo otra vez a dar la gravel. No
puede garantizar nada. No solo él está hasta el gorro, pues bueno, que cuente Jordi. Raíllo también ha dicho, mira, no me preguntes más de esto.
Dalo.
Sí. Exactamente. Después de 3-4 preguntas sobre el mismo asunto, sobre si en el vestuario del Mallorca piensan algo para ponerle nervioso y que salte y tal, Raíllo se ha negado a alimentar eso, a generar más ruido alrededor, más bien calmar, y ellos evidentemente jugar sus bazas, pero esta ha sido la respuesta, evitando titulares de Raíllo.
El tema es que da igual lo que digamos, al fin y al cabo queréis sacarlo todo de contexto, queréis buscar la polémica de cierta manera, y sinceramente nosotros preferimos no entrar, entonces por eso no lo vamos ni a valorar, ¿no? Yo creo que no contestar esta pregunta es el mejor remedio para ello.
Pues eso decía el capitán, que por cierto ha tenido palabras muy, muy bonitas hacia la afición del Mallorca, para los que les han acompañado desde que estaban en Segunda B hasta estar en esta cita en la que saben que son el hermano pobre, el equipo al que no quiere ver el público local, que le van a pitar seguramente como le han pitado hoy al Athletic, pero que para ellos es muy, muy especial. Entonces, palabras muy bonitas hacia la afición. Yago Arrasate, que ha tenido también un encuentro muy amistoso justo antes de la rueda de prensa del técnico del Mallorca. Hay muy buen ambiente, rollo entre ambos técnicos. Ancelotti le ha dicho algo al oído a Yago Arrasate que le ha provocado una carcajada. No sé si le habrá dicho, os vamos a meter cuatro, pero dice Yago Arrasate que admira mucho a Ancelotti, que también agradece sus palabras de elogio, pero que lo mejor es conseguir vencerles en el día de mañana. Y lo que peor le sabe a Yago Arrasate, que por cierto ha estado en la grada de este estadio Rey Abdullah viendo la semifinal, pues es que precisamente a uno de los equipos participantes les piten, ¿no? Porque la gente, ya lo contábamos ayer, pues son del Barcelona y del Real Madrid sobre todo.
Ya. ¿Del Madrid qué quieres decir? ¿Quién juega mañana, Miguel?
Déjame decirte antes que tanto a Lucas Vázquez como a Ancelotti, evidentemente, antes de conocer el asunto de Olmo y de Pau Víctor, se les ha preguntado. Lucas Vázquez decía, confiamos en las instituciones y en las normas. Y Ancelotti directamente no ha querido responder a la pregunta, ha dicho que no tenía nada que decir al respecto. En lo deportivo, ha confirmado Ancelotti que Álava, aunque está aquí, no va a tener minutos en el torneo. Ya reaparecerá la próxima semana, bien en el partido de Copa contra el Celta o bien ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y que la única duda en el once, yo creo que es la posición de Camavinga. Yo creo que va a jugar en el centro del campo y eso va a hacer que Mendy juegue de lateral izquierdo, aunque no descarto a Fran García. Y si volviera a repetir en la posición de lateral izquierdo, pues volvería a jugar Ceballos en el centro del campo. Pero yo creo que mañana, en principio, Camavinga con Valverde en el centro del campo.
Vale. ¿Mañana habrá más gente en el campo? ¿O sabéis si está previsto que haya más gente, menos, igual?
Yo creo que más parecido o menos incluso igual. Más, porque ya lo decía Miguel Ángel, que hay mucha gente del Madrid.
El año pasado yo creo que hubo más en la semi del Madrid que en la otra. Pero sí, sí. Era Riyad, me parece que no era Jeddah.
Da igual, Paco. En todas las eliminatorias, en todas las supercopas que se echan en Arabia, en los partidos que juega el Madrid hay más gente que en el que juegue el otro rival. Vale. Siempre más.
¿Algo más, Jordi y Miguel?
Pues nada.
Que pita de Burgos, Bengoechea.
Me gusta.
Que hemos tenido una conversación hoy con los cuatro del Hilton, que son de estos aficionados con los que hablabas ayer, Juanma, que lo explicaron también lo que les había pasado.
Sí.
Pues acuérdate que te contaban que había cuatro, que el propio club los había alojado en su hotel porque se quedaban tirados en la calle. Bueno, pues están, como no puede ser de otra manera, contentísimos. Nos han mostrado la suite en la que están en el hotel de los jugadores.
Joder,
y están felices.
Bien.
Esto es la historia de cómo algo... verdaderamente negativo o desagradable puede convertirse en un sueño a veces.
Bueno, pues genial. Gracias.
Me decían, por cierto, Juanma, para cerrar, ¿sí?, que es posible que Karim Benzema se pase por el hotel del equipo para saludar a sus excompañeros.
Porque él vive allí en Jeddah. Benzema vive en Jeddah.
Sí, es del Al-Ittihad, del equipo de aquí.
Eso es.
Sí.
Y muy probablemente, como ya hizo en alguna ocasión Cristiano Ronaldo, pues se puede pasar a saludar a sus amigos.
¿De qué te ríes, Paco?
De que soy como tú. A mí me pones seis nombres de ciudades de Arabia y me dices ¿a qué ciudad pertenece el Al-Ittihad? Y no tengo ni puñetera idea.
En el mismo hotel que está el Barcelona está Ramón Planes, que es el director técnico del Al-Ittihad.
¿Es verdad? Sí.
¿O del Al-Hilal?
Es del Al-Ittihad. Ahí vive el que juega Benzema, ¿no?
Pero tampoco tengo claro dónde juegan cada uno. O sea, tengo la sensación que cuando leo los nombres, que Michel entrena al equipo de Benzema, que Benzema juega en el que está Ramón Planes. Es que no me aclaro.
No le pone mucha atención.
Es imposible. Es una cosa en la que yo he desistido totalmente.
Empezó de la forma, pero ahora ya es otra.
De hecho, la gente le llama el de Cristiano, el de Benzema, el de Neymar.
Los cuatro clubes grandes están... bajo la tutela directa del Ministerio de Deportes saudí. Y es el Ministerio de Deportes el que ficha a los futbolistas y los distribuye.
El CSD de allí.
Que es lo que está haciendo ahora con Salah.
Efectivamente, lo van colocando en cada equipo. Es como si aquí el gobierno fichara uno para el Atleti, otro para el Madrid y otro para el Barça.
Pues te digo una cosa, no escupáis para arriba porque...
Sí, la verdad que es lo siguiente, sí.
Ya veríamos a ver si les paga luego el gobierno de aquí.
Bueno, gracias Jordi, gracias Miguel, mañana nos contáis.
Un abrazo.
Perfecto, chao, hasta mañana.
Por cierto, que es oficial que De Sams deja la selección después del Mundial 2026. Esto, bueno, que huele a Zidane.
Cizú, ¿no?
Cizú.
Cizú.
Que han echado a Lopetegui, destituido como entrenador del West Ham, deja el equipo decimocuarto, 7 puntos sobre la zona de descenso. Bueno. Es que ha tenido mala suerte Lopetegui, le han tocado el City y el Liverpool seguidos también ahora en
De todas maneras, si lo comparas con el United, se merecía que le renovaran.
Desde luego. La Copa, el martes a las 9, Orense-Valencia. ¿Cómo Orense? Sí, Orense-Valencia.
Sí.
Del mismo Orense,
dice, sí.
De allí, del mismo Orense.
De la ciudad de la Al-Ittihad.
De la capital.
Es que no,
el de
tenía...
Cristiano.
A ver, que estaba mal escrito aquí yo. A las 7:30 el miércoles, Almería-Leganés y Pontevedra-Getafe. El miércoles a las 9, Barça-Betis. Y a las 9:30, Elche-Atlético de Madrid. Y el jueves, 3 partidos. Real Sociedad-Rayo. A las 7:30, también a esa hora, Atlético Osasuna. Y a las 9:30 cierran los octavos de final, el Real Madrid-Celta.
Y habrá...
Están solo los octavos, no se sortearon los cruces de cuartos.
No, luego hay otro sorteo. Y luego habrá 2 partidos de liga, Osasuna-Rayo y Celta-Atlético, que están adelantados al sábado de la jornada 20, que tienen que modificarse. Porque
48 horas, ¿no?
Porque la Real y el Osasuna juegan el jueves, claro.
Eso es. Vale. Aspas va a estar entre 3 y 4 semanas de baja, después de confirmarse que tiene una rotura fibrilar en
el... No juega contra Madrid.
Efectivamente. Y en baloncesto, el Madrid ha ganado en Granada y Baskonia le ha ganado al Coruña. Y este es el repaso de las noticias que he hecho.
Fantástico.
Yo aquí ahora. No sé, nunca lo hago a las 1:20.
Está bien, ¿eh?
Hoy, sí.
Esto es lo que hacía Bustillo.
Te vas, sí, con la sonrisa a la cama ya.
Esto lo hacía Bustillo, es verdad. Sí, sí. Y ahora pues os agradezco mucho a todos la presencia en este programa intenso. Ha habido momentos de tensión, pero
algunos sí.
Pero escucha, también eso es la radio. Y mañana estaremos todos juntos otra vez. Y yo, bueno, cuando voy a Barcelona...
¿O no?
Sí,
bueno, ya veremos.
¿No? Y yo cuando voy a Barcelona, suelo quedar, al menos más de una vez he quedado con Miguel Rico a tomar algo.
Qué mentira.
Ahora arreglo.
Me dices, pero sí. No lo levantes
no
la
me
voz.
Consta eso. No sé. No me consta.
Sí, a mí, a ti que te conste.
A mí me consta si nunca le he envenenado.
No, pero la próxima. Pues te voy a llevar un vino la próxima vez para que se te quite la mala leche y que vas a flipar. A ver, uy, si se te quita.
Es
porque
tú no sabes la mala hostia que tengo yo.
No, sí. Sí lo sé. Por eso te voy a llevar uno para ver que se te quite.
Se llama así el vino, mala hostia.
Sí. Bueno, un abrazo, compañeros.
Hola, un abrazo.
Adiós. Enseguida, el Grupo Risa, enseguida.
Pues ahora es momento en el partidazo para William Hill, porque ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con crear mi apuesta extra de William Hill. Está sujeta a condiciones, pero ¿apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Y arroba Grupo Risa Cope.
Ahí estamos.
Hombre, Juanma, ahí está. Feliz año, ¿cómo estás, querido amigo?
¡Hombre! Feliz año, ¿qué pasa? Hombre, ¿cómo estáis?
Qué alegría escucharte, Juanma.
Oye, una cosa, que la última vez fue porque estuve enfermo, ¿eh? O sea, que el último miércoles de... El penúltimo miércoles del año fue porque estuve...
Estaba muy enfermo,
¿eh? ¿Sí? Más para allá que para acá.
Pobre. ¿Pensabas que te llegaba la última hora?
Pues sí, escribí las últimas voluntades. Sí, mira, efectivamente.
¿Florentino?
¿Está Florentino?
Buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado hoy aquí? ¿Qué es de estos tan alterados?
Bueno, ¿no se ha enterado de lo del CSD?
Yo salgo de un bautizo ahora mismo, no sé qué pasa.
¿De un bautizo? ¿A esta hora?
Sí, ¿qué ha pasado? Cuénteme, Juan.
Hombre, lo del CSD, que le ha dado la cautelar al Barça con Olmo y con Pau Víctor.
Hombre, pero si eso ya lo sabíamos todos, hombre.
¿Por qué?
Usted, porque sí, porque ya sabemos cómo está esto montado, hombre. Por cierto, ustedes, que me acabo de ver ahora mismo, estoy viendo las imágenes. ¿Ustedes me imaginan haciendo lo mismo que Laporta? O sea,
sí.
Cortes de mangas.
No.
¿Dónde están los genios y los valores? O sea, Laporta, cortes de mangas, insultos, y le van a meter unos cuantos partidos como a Vinicius, espero que sí.
Sí, ¿no? le pueden caer, efectivamente.
Pero bueno Jan es buen amigo.
Muy buen amigo, sí, sí.
La Superliga, usted ya sabe, venimos de la...
A ver,
realidad.
Comenzamos el repaso. Tiempo de juego, 22 de diciembre, el día de la lotería, arrancamos con la rebelión del inalámbrico. Miguelito, que es un tío de carácter, por fin ha explotado. Escuchamos este pasaje.
Bernabéu, ¿saltan o no?
Todavía no.
No, todavía no saltan. Tampoco.
No, si saltas tú, te pregunta Miguelito.
Bueno, ha hecho una pregunta en abierto. Normalmente entra el narrador, que no ha entrado.
Que se tape un poco.
Ahora bien, la segunda parte ha sido un infierno.
Prescindimos completamente del inalámbrico del Real Madrid.
Pobre Miguelito.
Javi Gómez, ¿saltan los jugadores?
No saltan los jugadores y no salta Miguelito.
¿Y los del Madrid saltan, Javi?
Todavía no.
¿El público del Madrid cómo lo ves, Javi? ¿Qué cara lo ves, Ancelotti, Javi?
3-1, imagínate.
Morir de pie, Miguel, bien.
Muy bien, Miguelito.
Muy bien, Miguelito. Qué malo es Lama. A ver, Tertulión, el domingo. Fouto, gran entusiasta de los Reyes Magos, como corresponde a un trabajador de esta casa.
Fouto, ¿cuál de los tres reyes es tu favorito?
¿Hay tres?
¿Perdón?
¿Cómo?
Hay tres, ¿no? Esto está buena la intervención.
Yo, Seba, soy más de Papá Noel.
Vale.
Pero es bobo.
Eso está hombre, pero escúchame, o sea, ahora que vamos de snopa, o sea, ahora que Papá Noel, o sea, como los americanos, o sea.
Bueno, a ver, a mí me gusta más Papá Noel.
Somos de Mérida.
Amiga, eso es decir, en Mérida no ha ido Papá Noel, Fouto.
Fouto que American, ¿no?
Me gusta mucho Ciro, Ciro es increíble. Sí. Mira, hoy le he echado de menos el programa. ¿Qué habría montado Siro, eh?
Llámale ahora.
Llámale. Que tenemos tiempo. Que Siro es mayor, ahora estará.
Juanma, además, hoy que hemos empezado este año, empezamos ya en hora.
Oye, muy normal. Pronto hoy, ¿eh?
Muy pronto.
Sí, muy pronto. Sí.
Pero yo, te digo una cosa, os juro que cuando os di paso no sabéis si vais a estar.
No creo
que hayan llegado todavía.
Pero escucha, tenemos ahora una excusa. Cuando estemos fuera de plazo, le pedimos la cautelar al pulpo.
Claro, efectivamente, ya está concedido. A ver, así sembraba en tiempo de juego también el día 22 de diciembre. ¿Qué pasa? ¿Que solo escuchasteis ese día y estáis sacando todos los cortes ese
no,
día?
No, es que no había liga, hijo
así
mío.
Bueno, pero hay radio. Sí, y cuando y vamos, cuando hacen el programa algunos, os podéis hinchar a cortes. Así sembraba la confusión Isaac Escalera en el Betis Rayo, que nos tuvo con el alma en vilo en cada jugada.
Balón para los Chelsea, qué barbaridad, ha empezado a jugar los Chelsea, que pelota le mete a Bancu, va Cambú,
se ha quedado,
le ha robado la pelota al Pacha Espino.
Se estaban entendiendo gol.
Sí, yo también.
No he hecho gol, he hecho hoy.
Se ha quedado.
Pero vamos a ver qué radio.
Qué balón de exterior del pie para Fornals, para Juanmi. No llega esa pelota, Juanmi.
Escalera, no digas porque perdón, entendemos perdón. Gol. Sí.
Para Juanmi.
Es que de verdad.
Qué grande, Paco. Estamos convirtiendo la radio.
A mí me encanta. O sea, Paco dice, no digas eso, pero en realidad está deseando que lo diga todo el rato. Estoy convencido.
¿Y el que
Radio
coche...
Marca. Despierta San Francisco el martes. Mira, un programa académico de referencia.
Sí, vamos.
Accidente doméstico de Santi Cañizares. Hay que agudizar un poco el oído, pero seguro que lo percibís, cuando intervino con David Sánchez.
A ver qué pasa. Oye, en el tema Dani Olmo, Pau Víctor, han viajado a Arabia Saudí. Uno, sensación, no tendrá muchos datos como el resto. ¿Crees que le van a dar? ¿Qué te ha pasado? ¿Se ha caído algo?
Se me ha caído el aparato este con el que estoy hablando, pero no pasa nada.
¿El nuestro o el de la COPE?
El tuyo.
Pues otro día...
No te preocupes, que
cuida
no está
el nuestro
muy alto.
Y el de la COPE ya lo
no,
pones...
No, que no está muy alto, que está una cuarta del suelo. La leche que se ha dado ha sido pequeña.
Cuida el nuestro y el de la COPE.
Esto es intolerable. O sea, qué contrastudio. ¡Sancar! Polka, que es intolerable que un contertulio nuestro, que es Santi Cañizares, sea entrevistado por otro contertulio nuestro en otra radio. Es un disparate. Soy un mamporrazo.
Tranquilo. Preparadme el corte de Rudy, porfa, que para empezar el año lo necesito. Como una dosis que necesito de ¿sabes? Sí. A ver, COPE Sevilla, el sábado, transmisión local del Almería Sevilla. Víctor Fernández se puso el traje de Javier de Haro, nuestro compañero del Español, de Barcelona, sí, después de la debacle sevillista en la Copa. A ver.
Es un Sevilla de cabalgata, es un Sevilla de caramelo, es un Sevilla de peluca y de trompeta. Que le pongan el disfraz de zipizape y que se suban a la cabalgata. Tienen que rodar cabezas en el día de hoy. El Sevilla ha tocado fondo en una tarde-noche de cabalgata de Reyes absolutamente lamentable. ¿Hasta cuándo se va a defender una planificación absolutamente diabólica? Hoy le tiene que costar el cargo a alguien. ¿Dónde está Barco? ¿Dónde está Gumé? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Idumbo? ¡No hay ni uno! El Sevilla sale humillado, eliminado de la Copa del Rey.
Muy bien dicho por el señor Víctor Fernández.
Hombre, del Nido.
¿Cómo está usted, don Juan Manuel? ¿Bien?
Muy bien.
Por cierto, lo del CSD y Juan Laporta, vamos, yo soy presidente de Sevilla y retiro el equipo de la competición.
Hombre.
Por cierto, quiero decirle que menudo regalo de Navidad me ha hecho el mierda. Mi hijo, 20 partidos sin poder entrar a Pijuan. Sí, cría 20. Cuervo. Sí, 20. Señor.
Por cierto, el sábado,
momento, que creo que tenemos el corte de Rudy Fernández.
Sí, sí, está aquí.
Vamos a escucharlo.
Mira, Rudy se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple!
¡Vaya,
triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de jugador!
Es que es insuperable, o sea, es que da igual lo que se haga en la antena de cualquier radio del mundo, o sea,
es imposible.
Y lo escuchas, pasa el tiempo y mejora el
Como el vino, va mejorando, porque hay matices, o sea, es increíble.
Matices, sí.
A ver, tiempo de juego, el viernes, Liga, Valencia-Real Madrid, el primer Nostrapagus del año, se produjo a 6 minutos del final de este partido, recordamos que iba ganando... ¿Qué?
No, que eso corte 7 de Wopper, para que no te despistes.
Sí, el 7, que joder, estoy más claro no se puede decir. Valencia-Real Madrid, iba ganando el Valencia 1-0. A ver, venga.
Quedan, nada, 6 minutos 1-0 pierde el Madrid, está con 10. Has dicho antes que era la tercera temporada que empieza Ancelotti perdiendo. El año, digo, ¿eh?
Estás...
¡Ojo, Modric! ¡Gol, gol, 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 gol!
Bien, vale. Aquí el único que se le puede protestar es a Paco por haber dicho el comentario ese justo antes del...
No, es que me lo ha dicho Pedrito, me ha dicho el primer partido del año se le da Ancelotti muy mal.
¡Bellingham! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Valencia 1, Real Madrid 2!
Salva al Madrid, está eliminado.
A ver, hablando de meter goles sobre la bocina, Siro, en el partidazo el pasado jueves, no pudo puntuar en Nochevieja. Y así lo contó, a ver.
¿Has empezado bien el año?
Bueno, ¿qué es empezar bien el año?
O sea que no, sí.
Claro. En Barcelona.
Si ¿qué es empezar bien el año, dice?
Yo para mí el 31 tengo una tradición que este año no se ha acabado de cumplir, pero bueno, lo vamos a hacer.
No me atrevo ni a preguntarte por la tradición.
Pues no, preguntes.
No pregunto, vale.
Yo sí.
¿Cuál es la tradición? Él pretende cambiar de año pues dando cariño a su mujer.
Es, lo resumen, normalmente Julita y yo, pues, oye... Por lo menos una vez al año.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Se complica con el deber, con el deber marital. Yo el 31 era el único día que tenía fijo y este año ni eso, con lo cual...
Es que lo hace menos que un perro atado, vaya.
Bueno, ya te digo yo.
2024 no ha habido suerte.
Somos muy mejorados.
Bueno.
Juanmita, soy Pichonín.
Hombre, Pipi, ¿qué pasa?
Oye, Pichonín, mira, a mí me pasa igual. Ahora no, puntúo menos que el City de Guardiola.
Sí.
Tengo la pólvora mojada, Pichonín.
A ver, en relevo. Recuerdo, Juanma Castaño recuerda con De la Morena qué el momento vivido en la Vuelta 2001 en la Puerta de Alcalá con Ángel Casero y José María García.
¿Te acuerdas cuando me mandaste al final de la Vuelta a España? A la Puerta de Alcalá, de inalámbrico, y estaba, sí, ganaba, sí. Ángel Casero, sí, y entonces sí. Estaba García con el inalámbrico. Y entonces yo le pregunté a Casero muchas veces, ¿cuándo te diste cuenta de que ganaba la Vuelta a España? Y Casero no me respondía.
Y cuando llegaste a la radio te dijeron, Juanma, por fin se ha dado cuenta Casero de que ganó la Vuelta a España.
Pero es que yo me acuerdo que el cabrón de Casero solo le miraba a García, yo le hice la misma pregunta y le reventaba la entrevista a García porque no paraba de salir mi voz en la entrevista de García. Entonces cuando llegué a la radio pensé, hijo, vaya matado. Y cuando te veo, ¡De puta madre! ¿No? Le has reventado la entrevista a García. Me acuerdo que, que te reías de la situación. De la situación. Has estado genial. No podías hacer otra cosa más que lo que hiciste y tal.
Qué charla más buena, chamos.
¿Y habéis encontrado el documento?
Sí, señor. 2001. Hemos encontrado el documento. Sí.
Año 2001, ¿eh? Ahí estaba yo contra García. A ver.
Escucha. Tranquilo. A ver, no, sí, venga. ¿Cuándo te diste cuenta que la ganabas? Perdona.
Vamos a ver.
¿Cuándo te diste cuenta que la ganabas?
La Vuelta Ciclista España.
¿Cuándo te diste cuenta que ganabas la Vuelta a España?
Pensado.
Sabía que podía ganarle, aunque él iba a ir muy, muy, muy concentrado con ese mello de oro.
Pero fíjate.
¿Cuándo te das cuenta de que ganas la vuelta, Ángel? ¿Cuándo te das cuenta de que ganas la vuelta?
La diferencia en los kilómetros era muy preocupante, ¿eh?
No, para mí en absoluto, porque he salido. Ángel, ¿cuándo te das cuenta de que ganas la vuelta? ¿Cuándo te das cuenta de que ganas la vuelta? ¿En qué momento de la etapa de hoy te das cuenta de que ganas la vuelta?
Vas regulando.
Sí. Lo que está claro es que al principio he salido regulando.
No había manera. De verdad. Tengo una parecida, ¿eh? Que te la cuente, ¿sí? Paco, un día. Sí, me mandaron a recibir a la selección española después del Mundial de Corea en Barajas.
¿Sí?
Y no me habló ningún jugador.
Oye, es verdad.
No habló ningún jugador y me puse delante de Raúl. Me puse delante de Raúl y le dije, Raúl, esto es impresionante. Y Raúl, nada. Entonces, Raúl, pero qué emoción y tal. Raúl, nada. Y ya le digo yo, Raúl, esto es impresionante, ¿sí o no? Pues para que me dijera sí o no.
Y además iba desfilando, Raúl, tal, Morientes.
Sí, nada, ninguno me dijo ni pío, macho, ninguno.
Para la semana que viene te la buscamos, porque parece que la tenemos.
Sí, esa fue espectacular. ¿Metemos la llamada o no? Sí. Es muy tarde, ¿eh? No, la semana que viene.
La semana que viene.
La semana que viene.
Es un auténtico disparate.
Este año vamos a empezar antes, ¿vale?
Vale, perfecto. Si no, el pulpo nos da la cautelar.
Mínimo hay 26. ¿Vale?
Perfecto.
De verdad. Un abrazo, Grupo Risa.
Un abrazo, Juanma.
Adiós.
Y ahora volvemos a recordar que esta temporada con William Hill tu cuota se viene arriba, porque este año puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill, sujeta a condiciones. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. Bueno, mañana hay tiempo de juego, por supuesto, desde las 7:30 con la segunda semifinal de la Supercopa entre el Madrid y el Mallorca. Y después a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh? Esto ya está en velocidad de crucero. Ya está 2025, ya estamos reventados de 2025. Un abrazo, disfruten, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.